Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. El expresidente regional Ignacio González, imputado por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental en el caso Lezo, es también imputado en la trama púnica. Así lo decidió ayer el magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón, que es también el juez que instruye la causa de Lezo. Así pues, la pieza de la financiación ilegal del PP madrileño que se investiga en el caso Lezo se acumula a la causa de Púnica. Esto ocurre justo un día después de que Francisco Granados, máximo responsable de la trama de corrupción púnica, señalara al expresidente regional Ignacio González como una de las personas que controlaba la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El mismo juez, por cierto, ha vuelto a rechazar la imputación de Cristina Cifuentes como había solicitado Granados. Según informa hoy el diario El Mundo, además, la presidenta regional y su familia fue objeto de investigación por la trama del canal de Isabel II a través del hombre de confianza de Ignacio González en esa institución, en el canal, Ildefonso de Miguel, imputado también por el caso Lezo. Y justo dentro de una semana, el gobierno comenzará a rescatar las radiales que había concedido a distintas empresas para su explotación. Begoña Tormo.
Así es, Salipio. Muy buenos días, Madrid. El 21 de febrero, el Estado empezará a recuperar las autopistas quebradas, las que no han sido rentables para las concesionarias, y comenzará asumiendo la gestión de la R4, la que une Madrid y Ocaña. Después irán la R2, entre Madrid y Guadalajara, la R3, Madrid-Arganda, R5, Madrid-Navalcarnero, la M12, en el eje del aeropuerto de Barajas, la AP41, Madrid-Toledo, la AP36, Ocaña-La Roda, la AP7, entre Cartagena y Vera, y la circunvalación de Alicante. Este rescate va a costarnos una pasta, ¿eh? En principio se calculó que serían unos 2.000 millones de euros, aunque el ministro de Fomento confía en que lo que se pueda obtener volviendo a sacar a concurso algunas de esas carreteras aminore el golpe y lo deje más o menos en la mitad, en unos 1.000 millones. Eso sí, las concesionarias nos reclaman que probablemente lo harán porque esperaban beneficios mucho mayores para esa inversión que hicieron. En cualquier caso, de la Serna pretende que el concurso de estas vías salga este mismo año y se licite en dos paquetes, uno con las carreteras del entorno de Madrid y otro con las de la zona de Levante. Pero el Congreso aprobó ayer mismo una proposición no de ley para que el Gobierno renuncie a volver a privatizar estas autopistas y también que renuncie a ampliar las actuales concesiones. Por cierto, que entre 2021 terminan otras 8 concesiones, entre ellas la AP6 entre Collado, Villalba y Adanero.
Buenos días, Madrid.
Y estos son dos asuntos destacados de la actualidad de este miércoles 14 de febrero, pero hay otros asuntos que forman parte de esta actualidad y que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana. Y ya están aquí Loli Jurado y Carlos Ibáñez para resumirnos en titulares algunos de esos asuntos. Buenos días.
Muy buenos días Alipio, buenos días Begoña. Pues sí, tenemos más cosas que contarles, lo estamos haciendo, como tú decías, Alipio, desde las 6 de esta mañana. Y la crónica de sucesos ha sido la protagonista durante la noche, porque hablamos, Loli Jurado, de ese herido grave, un motorista de 21 años que ha resultado herido grave.
Sí, ha sucedido esta noche cuando el conductor ha perdido el control de la moto en la incorporación de la M30 a la autopista A2. José Ramón Santamarina es el portavoz de Emergencias Madrid.
A consecuencia del impacto sufrió un traumatismo abdominal grave, además de traumatismos ortopédicos. Se trata de la víctima de un varón de 21 años, que una vez estabilizada por SAMU Protección Civil fue trasladada en estado grave al Hospital de La Paz.
Y hablamos también de otro vehículo fuera de control que ha sido el responsable del atropello de un peatón.
La víctima es un joven de 26 años que paseaba a su perro. El conductor del vehículo ha perdido el control y se ha subido a la acera en la confluencia de las calles Vallehermoso y Fernández de los Ríos. Los sanitarios le han trasladado al Hospital Clínico. El animal ha fallecido.
Paliza ante las puertas de un colegio de Aranjuez.
La Policía Nacional ha identificado a tres jóvenes, dos de ellos menores, por agredir a otro menor de 17 años a las puertas del Colegio Sagrada Familia de Aranjuez por motivos que ahora se investigan. Así lo contaba su propia madre.
O sea, que salió al recreo, empezaron a... Estos individuos venían ya con una foto de mi hijo, buscándole en el recreo. Empezaron a buscarle, empezaron a decir a ver si le habían visto y tal. Mi hijo estaba ahí enfrente. Empezó uno que empezó a empujarle y ya cuando mi hijo se quiso defender, pues salieron por todos lados.
Se busca ahora otros dos implicados en la agresión. Ninguno de ellos son estudiantes del centro.
El amor no duele en San Valentín.
Es el lema de la campaña que pone en marcha hoy el Ayuntamiento de Madrid con motivo de San Valentín y con la que pretende transmitir a los adolescentes que ese sentimiento es muchas cosas, pero en ningún caso violencia o dolor. La música pondrá el broche a la jornada con un concierto en la Plaza de la Ópera contra la violencia machista.
Madrid entierra su sardina.
Los miembros de la alegre cofradía del entierro de la sardina recorrerán hoy las calles del centro y serán recibidos por la alcaldesa Manuela Carmena. Al caer la noche, el cortejo se dirigirá a la Casa de Campo para sepultar el pescado junto a la Fuente de los Pajaritos, una fiesta que celebra el fin de los carnavales y el inicio de la cuaresma.
España condenada a indemnizar a los terroristas de la T4.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a nuestro país por los malos tratos infligidos durante su arresto y detención incomunicada a los dos miembros de ETA que atentaron en el aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006. Igor Porto y Martín Sarasola recibirán 30.000 y 20.000 euros respectivamente por daños morales. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Pues sí, se produjeron unas lesiones, el tribunal ha acabado indemnizándolo, insisto, no lo califica como torturas, por lo tanto, le atribuye al Estado español una responsabilidad pecuniaria que habrá que descontar de la que ellos tienen pendientes por los gravísimos asesinatos por los que fueron condenados.
Fallece el príncipe Enrique de Dinamarca.
El esposo de la reina Margarita ha muerto a los 83 años tras haber sido hospitalizado a finales de enero. Debido al grave empeoramiento de la salud de su padre, el príncipe heredero Federico de Dinamarca suspendió la semana pasada su estancia en Corea del Sur, a donde había viajado para asistir a los Juegos Olímpicos de invierno.
Bueno, y en cuanto al deporte ya no se habla de otra cosa. Hoy es día clave para el Real Madrid.
Esta noche se enfrenta en el Bernabéu al PSG, un encuentro en el que buscará abrirse camino hacia la 13ª Copa de Europa de su historia. El técnico madridista, el francés Zinedine Zidane, dice que no existe presión para los blancos a pesar de todo lo que hay en juego.
Nosotros sabemos la realidad que tenemos, sabemos que de todas formas será un partido complicado, difícil, pero no ansioso, todo lo contrario, todo al revés. Yo creo que son partidos para jugar, que gusta a los jugadores, todo lo contrario.
El choque comenzará a las 9:45 de la noche y podrán seguirlo en directo aquí, en la sintonía de Onda Madrid.
Por cierto, que delegación de gobierno va a desplegar un gran dispositivo policial para velar por la seguridad de ese encuentro.
1.800 efectivos se van a desplegar en torno al Santiago Bernabéu y zonas próximas al recinto. El dispositivo estará integrado por Policía Municipal, SAMUR, Protección Civil, Cruz Roja y sobre todo Policía Nacional, con unidades como antidisturbios, guías caninos y caballería. Para este partido se prevé la llegada de unos 700 ultras del Paris Saint-Germain, aunque la delegada del gobierno, Concepción Dancausa, cree que serán menos y que todo estará controlado.
Lo que sabemos es que van a venir cerca de 4.000 que llegan mañana en avión, entre esta noche y mañana en avión, pero lógicamente la policía montará el dispositivo necesario para que los ultras que vengan, que no esperamos que sean muchos, puedan estar controlados.
Bueno, y finalmente no habrá huelga en el baloncesto español.
Después de 3 horas de reunión, la ACB y el Sindicato de Jugadores llegaron a un acuerdo sobre el Fondo Social, el caballo de batalla por el que se rompieron las relaciones entre ambas instituciones y motivó la convocatoria de la huelga de cara a la Copa del Rey, que comenzará este jueves en Las Palmas. El parón se ha desconvocado y el torneo estrella del baloncesto español se disputará con normalidad. José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes.
Primero quiero felicitar y agradecer a la Asociación de Baloncestistas y a la Asociación de Clubes por este acuerdo que acaban de firmar. Ha demostrado generosidad y altura de miras. Con este acuerdo, jugadores, clubes y competición quedan protegidos y por lo tanto sale ganando el baloncesto.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 9 minutos de la mañana. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Ya está María Fornel preparada para darnos esa información. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora estamos pendientes de la M607. Allí, a primera hora de la mañana, se ha producido un accidente en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que ahora mismo todavía nos está dejando unos 4 kilómetros de retenciones, eso sí, en sentido salida de la capital. Por lo que respecta a los principales accesos, tenemos complicaciones en todos ellos. En la 1, en San Sebastián de los Reyes. En la 2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En la 3, en Santa Eugenia. En la 4, en la incorporación a la M30 por esta vía y a la altura de Pinto, y también en la 5 en la zona de Campamento y Alcorcón. Atención especial a la 6, donde registramos tráfico muy intenso desde Las Rozas. Tráfico denso también en la 42 a la altura de Parla y en la M40, circulación congestionada en los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la 2, en el barrio de La Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la A1. Hay dificultades también ya en varios tramos de la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la A1.
Y vamos a ver cómo se circula ya dentro de Madrid, en el interior de la M30 y también por esta vía que cogemos muchos madrileños. Ana Rodríguez, centro de pantallas del Ayuntamiento, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos en hora punta y hay que destacar que en la M30 hay altos niveles de circulación y destacamos que hay tráfico muy lento desde el Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras, también desde el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el Puente de los Franceses y en la Avenida de la Ilustración en sentido Nudo Norte. En cuanto a los accesos a Madrid, destacamos la entrada por la Avenida de América y hay que recordar que hay horas de metro en la calle de María de Molina, por lo cual está cortado el carril izquierdo en sentido centro. Y destacamos también en sentido salida el Paseo de la Castellana y la Avenida de América.
Y dentro de este bloque de información de servicio público, le toca el turno a los trenes, a los de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿cómo va la mañana? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos una incidencia que destacar. Se ha producido la avería de un tren en la estación de Torrejón de Ardoz. Esto ha obligado a trasbordar a los viajeros a otro tren que circulaba a continuación, por lo que se ha acumulado un retraso de unos 15 minutos aproximadamente en esta línea, línea C7, y también a los trenes de la línea C2 que comparten vía. El tren averiado se encuentra ya apartado y el servicio en esta línea ya tiende a prestarse con normalidad. En el resto de la red no ha habido ninguna complicación.
Y completamos la información de servicio público en el Metro de Madrid. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ahora mismo no se registra ninguna incidencia, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red de metro en plena hora punta.
Bueno, y nos queda saber qué es lo que nos va a deparar hoy el tiempo. Ya está aquí Ainhoa González. Ainhoa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy toca sacar el paraguas porque vamos a tener un miércoles de ambiente gris, con los cielos cubiertos, con algunas nieblas ahora en el arranque de la jornada y con precipitaciones, sí, sobre todo precipitaciones que esperamos pues nos puedan acompañar en las horas centrales de la jornada, especialmente en puntos de la sierra, pero también ese frente, bueno, pues nos va a alcanzar a otras zonas de la comunidad, aunque menor probabilidad cuanto más hacia el sur. Y las precipitaciones, si bien van a ser chubascos en general débiles, bueno, pues nos van a hacer la jornada pues más tristona que la de ayer. Ayer ya vimos cómo se iba cubriendo el cielo con esa nubosidad, era la avanzadilla del frente que hoy nos va a dejar este ambiente más inestable. Y las precipitaciones pues van a ser más probables, sobre todo, o van a adquirir más intensidad en las horas centrales de la jornada. Después, por la tarde, ya irán remitiendo y lo que nos quedará serán restos de nubosidad, pero bueno, despediremos esta jornada ya sin paraguas. Las temperaturas, se ha notado cómo ha subido el termómetro durante la noche, las mínimas de madrugada, bueno, pues no han sido tan frías como en anteriores noches y esos valores sirven para que a las máximas hoy no les cueste tanto remontar. Vamos a tener, aunque sean valores parecidos a los de ayer, llegaremos a esas máximas, bueno, pues antes que en la jornada pasada. Pero aún así, lo que decía, registros parecidos a los de ayer, vamos a estar en el entorno de los 10-11 grados como mucho en general, y eso sí, a partir de mañana el termómetro va a ir subiendo. Vamos a tener máximas más suaves, más agradables y también ambiente más estable después del paso del frente que hoy nos va a dejar, pues eso, precipitaciones, sobre todo, además ahora en el arranque de la jornada, sumando esas precipitaciones en la zona de la sierra donde el viento todavía pues sopla con ráfagas un poco más intensas, el ambiente es más desapacible. Pues luego necesitaremos el paraguas en otros puntos de la comunidad, pero tras esta jornada, como digo, de ambiente más inestable, mañana otra vez el sol irá ganando terreno, tendremos ya menor nubosidad, menor compactado de nubes en el cielo, así que tendremos una situación más tranquila, más estable, y con esa subida de los registros que, bueno, pues hará que la sensación sea más agradable. En la sierra, aún así, estos próximos días todavía van a tener ambiente un poco desapacible, un poco inestable, porque seguirá lloviznando, van a tener pues eso, inestabilidad, y en el resto de la comunidad pues va a contrastar esa situación, que va a ser más agradable. Aunque, ojo, el fin de semana se presenta otra vez con aumento de la inestabilidad. Necesitaremos seguramente otra vez el sábado los paraguas, así que después de que hoy los utilicéis, no los guardéis, porque otra vez el fin de semana recibimos un frente que seguramente nos vuelva a dejar precipitaciones. Hoy, lo dicho, abrigaditos como ayer, porque las temperaturas van a ser parecidas, y el paraguas cerca para no mojarnos.
Buenos días, Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y casi 18 minutos de la mañana. Seguro que muchos ya lo han adivinado. Hoy los colores protagonistas, Alipio Begoña, son el blanco y el rojo. Y no me refiero al Atlético de Madrid, ¿eh?
Hoy Juanjo nos va a enterrar en dulce miel con tanta canción de San Valentín, seguro.
Claro que sí, porque el blanco, el Real Madrid, que se enfrenta esta noche al PSG, y el rojo pasión, el rojo amor profundo de este día de San Valentín. ¿Y qué ocurre? Que es que quizá muchos madrileños no sepan qué es San Valentín. Está aquí en Madrid. Los restos de San Valentín están aquí en Madrid.
Ah, yo no lo
señora,
sabía tampoco.
En la iglesia de San Antón, en la del Padre Ángel, ahí están los restos de San Valentín.
No sabía.
Así que hemos dicho, qué mejor que a esta hora, que no podemos ir al Bernabéu porque claro, no han abierto las puertas todavía, marcharnos hasta la iglesia de San Antón y contarles a todos los madrileños a qué huele el amor. Fátima Soto Río.
A qué huelen las nubes, parece que uno nunca ve
compresa. Buenos días. Fátima Soto Río, buenos días.
Buenos días, pues sí, buenos días, chicos. Pues lo que hay aquí es puesto en una urna ya para todo el mundo que entre en esta iglesia de San Antón. En concreto es una calavera, dos fémures y otros huesos. Y da impresión verlo. Pero es que en esta iglesia de San Antón hoy pues se unen los astros, ¿no? Porque no solamente estamos en San Valentín, donde están sus reliquias, sino que hoy es miércoles. Miércoles de ceniza, miércoles de fin de carnaval, San Valentín y final de carnaval. Y ese es el motivo por el que el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, ha invitado a varios miembros de la cofradía del Entierro de la Sardina, con los que vamos a hablar, porque vienen aquí de voluntarios a repartir esos desayunos solidarios a la gente que es sin techo, que pasa aquí la noche o en los aledaños, y que vienen a recibir esa primera comida del día. Buenos días, José María.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Además, el Entierro de la Sardina cumple este año, está de cumpleaños, 250 años.
250, es el 250 aniversario. Esta alegre cofradía está basada en un cuadro de Goya, que lo pintó en el siglo XVIII, y entonces, apoyándonos en este tema, pues se fundó esta cofradía. Tuvo como origen una partida una partida de sardinas que se trajo a Madrid de Santander y que se pudrieron durante el camino, claro, en aquellos tiempos, pues te lo puedes imaginar. Y entonces el rey de turno las mandó enterrar todas para que no produjera peste,
claro,
enfermedad y tal. Y de ahí viene esta celebración.
¿Hoy es día alegre, entonces, o triste?
No, hoy es un día muy alegre y lo podrás comprobar si te vienes con nosotros, aunque solo sea por la mañana, y verás el centro de Madrid, el Madrid de los Austrias, verás lleno de nosotros con nuestras comparsas, con nuestra música, los bailes que se generan en plena calle, con los vecinos que se ponen a bailar con nosotros, de las oficinas por la calle Sacramento, bajan las empleadas.
¿Esto
las
a qué oficinas. Hora, a qué hora?
Pues empezaremos a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana iremos a la Plaza Vara del Rey a entregar al Padre Ángel 2 toneladas de alimento. Eso sale de nuestro del dinero nuestro, ¿no? Y además lo hacemos con mucho gusto. Y ya de ahí ya empezamos, vamos a decir lo que es el discurso de la alegre cofradía, que el discurso es charanga, música, alegría y provocar sonrisas a los ciudadanos.
Eso
que tanta falta nos hace.
Hasta por la tarde, que ya
luego ya por la tarde, a partir de las 5, en la estatua que tiene Goya en el Paseo de la Florida frente a Casa Mingo,
sí,
pues ahí se hace un discurso rememorando la festividad que tenemos y se inicia ya el proceso del entierro de la sardina. Ahí participan ya colegios afines que van disfrazados de carnaval. Uh-huh. y varias comunidades de asociaciones de vecinos.
Hasta las 7 de la tarde, que
se entierra. Que ya se hace de noche y entonces todos los cofrades portamos una antorcha para acompañar al féretro de la sardina que va con nosotros durante todo el día.
Bueno, pues
y ahí, en ese momento, ahí se produce el bautizo de los novicios. Todos los años hay varias personas que se integran a la alegre cofradía y entonces se les hace el bautizo de ingreso.
Y entonces
el bautizo se celebra en un hijo del árbol donde la leyenda dice que ahí fue donde Goya pintó el cuadro del entierro de la sardina.
Y eso está ya muy cerca de la Casa de Campo.
Eso está enfrente de la Casa de Campo, sí. Y ahí, pues el bautizo consiste pues en un espis de nuestro compañero Mantecón, que tiene un pico muy, muy gracioso y nos alegra ese rato. Está acompañado por cientos y cientos de vecinos que nos acompañan durante este trayecto. Y ya cuando se anochece, pues entonces portamos las antorchas,
eso es,
cruzamos la M30,
eso es,
y ya nos acercamos a la Fuente de los Pajaritos.
Un acto muy bonito.
Es un acto muy bonito, allí nos tienen preparados la leña para hacer una fogata inmensa y allí tenemos a lo mejor 300 o 400 personas que nos están esperando para este acto.
Bueno, pues
se prende fuego la sardina y colorín colorado.
¿Y todos los madrileños están invitados?
Pues por supuesto, solo hay que ver si lo quieres comprobar a partir de las 10 de la mañana por el Madrid de los Austrias y verás el lío que formamos cortando la circulación y la alegría que proporcionamos.
Eso es, pero muchísimas gracias, José María,
a ti,
por esta lección,
a ti por darnos
de historia.
No, poco.
Pero muchas gracias. Pero en esta iglesia de San Antón, como decimos, hoy se conmemora otro acto muy importante para todo el mundo, que ame todo el mundo que quiera. Es San Valentín, 14 de febrero. El Padre Ángel está aquí ya. Vamos a hablar con él en cuanto me pueda acercar. ¿Y él qué va a hacer? Pues bendecir a todas aquellas personas enamoradas, aquellas parejas que quieran venir, poner una reliquia, ver ese relicario, esos huesos, la osamenta del santo San Valentín y poner un lazo en una verja. Buenos días, Padre Ángel.
Muy buenos días.
Directo para Onda Madrid. Los enamorados hoy, ¿qué tenemos que hacer?
Los enamorados hoy, volver a renovar vuestras promesas y volver a decir sí, te quiero. Lo que el Papa Francisco dice, que no pase ni una sola noche sin decir te quiero.
Cuando entren por esta iglesia, lo primero que ven es el relicario.
Bueno, cuando entran por esta puerta de iglesia, entran por la puerta santa de los sin techo, bendecida por el cardenal. Y lo primero que se ve es, sin duda, lo que es San Valentín.
Lo más llamativo hoy.
Que es lo más llamativo hoy, que es el día de los enamorados y el día en que muchas personas vienen incluso con sus trajes de novios puestos, aunque sean de hace 20 o 30 años.
Qué bonito.
¿No? Y vienen aquí a renovar sus promesas.
Y entonces vienen aquí y ¿qué pueden hacer para renovar esas promesas? ¿Escriben su nombre en un lazo?
Escriben su nombre en un lazo con el nombre de la persona a la que aman o con las personas a las que aman, porque puede ser a sus hijos, a sus sobrinos.
Hoy es el día del amor en general.
Hoy es el día del amor y es el día en el que dice te quiero mucho, te querré siempre. Y a veces también el día de los desenamorados que vienen a pedirle aquí a San Valentín que vuelva ese amor que se les ha ido.
Se les entrega una flor.
Les entregamos una flor. Y les bendecimos y les pedimos a ellos que nos bendigan también a nosotros, a todas las personas que vivimos aquí en esta iglesia de San
Padre, Cristo. ¿Cómo es esa bendición?
La bendición es una bendición la que hacen los padres. Que Dios te bendiga, sé bueno. Acuérdate que tienes papás y mamás, que tienes hermanos.
Y viene mucha gente, ¿no?
Muchísimas
de
personas,
momento.
Sí. Han venido ya, vienen cientos de personas. A través del día estará siempre un sacerdote aquí bendiciendo pues a todas las parejas, sean hombres, mujeres, sean abuelos, sean tíos.
¿Podemos hacer una bendición a través de la radio?
Sí, sí, claro que a través de la radio les mandamos la bendición. Que Dios os bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que os queráis mucho, que os queráis siempre, que nunca os dejéis de amar.
Muchas gracias, Padre. Gracias. Aquí le dejamos para que vaya atendiendo a todas aquellas parejas que se vayan acercando. Así que el que quiera, en la calle Hortaleza está esta iglesia de San Antón, hoy muy involucrada con San Valentín, porque aquí están sus restos.
Gracias, Fátima Sotorrío. Bueno, pues yo me he quedado con una curiosidad. Alguna vez se lo preguntaré al Padre Ángel si me encuentro con él. Y le voy a preguntar si alguna vez ha ejercido de San Valentín. Es decir, si él ha casado a alguna pareja el 14 de febrero. Porque seguro que lo ha hecho.
Sí,
me apuesto lo que queráis con vosotros.
Sí, sí. Bueno, seguro.
Yo sí. No me lo apuesto, estoy segura de que sí.
Día del amor, día de fútbol, tampoco lo olvidamos. Y sí. A ver si conseguimos esta noche que la afición y el Real Madrid se vuelvan a enamorar y a enamorarnos
no
a todos.
No estaría mal, ¿verdad?
No, la verdad.
Bueno, pues nada, pues vamos a ver si eso se cumple. Gracias, Carlos.
Nada, hasta luego.
Y bueno, pues cuando son las 8:27 de la mañana, vamos a saber cuáles son esos asuntos que destacan los periódicos en sus páginas de Madrid. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues vamos a arrancar este repaso con el diario El País. El titular que encontramos en esta edición de hoy, los taxistas proponen tarifas fijas, búhos y códigos de vestimenta. La presentación de un estudio sobre la valoración y características de la flota de taxis de la capital fue el marco en el que el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, planteó ayer una batería de propuestas sobre nuevos servicios, tarifas y atención al cliente. Por cierto, también leemos en este diario que la Asociación Gremial del Taxi se quejó de no ser invitado al acto. En el diario La Razón, Carmena renuncia a su arco de la memoria. Hablamos del arco de la victoria de Moncloa. El consistorio descarta abrir un museo sobre la guerra civil en este monumento, tal y como defendió en el Pleno hace un año. Y en el diario El Mundo, Madrid recupera su academia de policía. La Asamblea aprobará la nueva ley de coordinación de los cuerpos locales a instancias de Ciudadanos. Además de instaurar un centro de formación, se requerirá que los agentes tengan un título de bachillerato o formación profesional y sepan idiomas. Y en el diario ABC, el bilingüismo se extiende al curso próximo a la educación infantil. Lo que comenzó en 2017 como programa piloto en la etapa de 3 a 6 años se generalizará desde septiembre y llegará a 62 centros de enseñanza. Y vamos ahora a echar un vistazo también a algunos de los periódicos digitales. Por ejemplo, el 20 Minutos, la oposición pide seriedad y alternativas al proyecto de la Castellana de Carmena. El PSOE defiende la movilidad sostenible, pero le faltan detalles y seriedad para poder respaldar el proyecto de la alcaldesa de Madrid. Fuentes del Partido Popular consideran que Carmena debe cumplir lo que ya ha prometido antes de realizar nuevas promesas. Según este diario, Ciudadanos recuerda a Carmena que no se pueden hacer más cambios en la movilidad sin un plan de movilidad sostenible. Y en Madrid Diario, casi 600 plazas de aparcamiento en centro pasan a ser para residentes. A partir de ahora, vemos cómo aumenta, o sea, actualiza esta información el Madrid Diario, y leemos: a partir de ahora, estacionar en algunas calles del centro de Madrid será más fácil para sus vecinos y más complicado para los visitantes. El ayuntamiento ha comenzado los trabajos que durante las próximas semanas convertirán esas 600 plazas de aparcamiento de rotación en reservadas para residentes. Chueca ya ha estrenado un cambio que llegará a más barrios. Bueno, pues hasta aquí este pequeño repaso de la mañana de los periódicos, de los temas que preocupan y ocupan a los madrileños.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángeles.
Chao. Chao.
Bueno, y ahora cuando son las 8:30 de la mañana, vamos a seguir desgranando algunos de los temas que hemos preparado para todos ustedes a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid, que ya saben, les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. En unos minutos damos comienzo a nuestro desayuno con diamantes, en el que hoy vamos a abordar un asunto tan de actualidad como desconocido en el fondo. Nos referimos al yihadismo. Esta palabra, que tristemente se menciona con demasiada frecuencia en los diarios e informativos, está asociada al terrorismo islámico. Pero, ¿qué hay detrás de ella? ¿Cómo se oculta el yihadismo entre nosotros? Hablaremos del tema con un experto, Jesús Núñez, autor del libro El porvenir de la amenaza yihadista.
Y si está pensando en pedir un préstamo personal, no se puede perder lo que nos va a contar hoy nuestro experto en temas de consumo, Enrique García, de la OCU. Y es que todas esas supuestas facilidades para que nos den un crédito o para pagarlo pueden esconder muchas trampas. Luego les contamos cuáles son.
Y en salud hoy nos acercamos a un problema que afecta a millones de hombres en el mundo y que, sin embargo, sigue siendo tabú: la disfunción eréctil. Hablaremos de ese y otros problemas que pueden impedir llevar una vida sexual plena, tanto de hombres como de mujeres, con el doctor Ignacio Moncada, secretario general de la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva.
Y también nos vamos a ocupar de un elemento de nuestro vehículo esencial para la seguridad y que muchas veces descuidamos: los neumáticos, que son los pies de nuestros coches y a los que hay que prestar unos cuantos cuidados para que funcionen como es debido. Los consejos, como siempre, nos los va a ofrecer nuestro experto en seguridad vial, Roberto Ramos, responsable de formación de la Fundación CNAE, la Confederación de Autoescuelas.
Y para calmar un poco los ánimos de la actualidad, cargada a veces de malas noticias, vamos a escuchar la música que nos trae Irene Echeverría. Escucharemos la música y lo que hay detrás de su partitura, porque las notas esconden siempre historias apasionantes que nos hacen entender mejor lo que oímos. Hoy toca el concierto para violonchelo número 9 de Boccherini.
Y como todos los miércoles, acudimos al psicólogo, mejor dicho, la psicóloga viene a todos nosotros para aclarar dudas sobre una de esas circunstancias que pueden alterar la vida en un momento dado. Hoy es el Día de los Enamorados, pero nos habla de un problema que puede acabar en muchos casos con el amor. Vamos a hablar de infidelidad.
Y vamos a terminar con La carta perdida de los 80, el musical para nostálgicos de la época de la movida madrileña, que nos traslada a Malasaña, con todo lo bueno y malo que eso conlleva. Un montaje que promete hacernos cantar, reír, llorar y pensar.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer.
Pues eso, que prepárense, que Juanjo viene hoy con corazoncitos en los ojos.
Con mucha miel.
Con mucha miel, sí. Mucho azúcar, mucho dulce, mucho amor, mucho corazón. Y nos va a freír, creo, con las cancioncitas. Pero bueno, vamos a intentar contrarrestar esto. Y no es el momento de contrarrestar. Tú también vienes a apoyar a Juanjo, Carmen Martín Tejeda.
Sí, y a pedirle que ponga Ed Sheeran Perfect, que es un poquito más moderno, por ejemplo. Pero bueno, que yo creo que hoy los diabéticos escuchen la radio con precaución, ¿eh?
Con la insulina cerca.
Con la insulina cerca. Bueno, pues eso, que es San Valentín y que, bueno, pues nos hemos puesto un poquito moñas. ¿Qué se le va a hacer?
Que es el día.
¿Sabes que es el día? Pues si no te pones moñas hoy, ¿cuándo vas a poner moñas?
¿Y qué preguntamos a los oyentes?
Bueno, pues queremos que...
En plan moñas.
En plan moñas, queremos que nos cuenten qué han hecho ustedes por amor. O qué es lo más romántico que han hecho por ustedes. Queremos conocer esas historias bonitas de amor que sabemos que tienen ahí guardadas, escondidas. Queremos que las compartan con nosotros. Queremos hablar de sentimientos. Venga, cuéntenos qué es lo más bonito que ha hecho usted por alguien, por amor, o que alguien ha hecho por usted. ¡Ay, qué bonito!
Tú ya te enterneces antes de que te lo cuenten.
Yo ya estoy pasándomelo pipa. Mira, teléfono 900. No me ha puesto el Siran, por cierto. 900.
Y luego te lo pone.
Todo a su tiempo. Vale, luego. Carmen, no te preocupes.
Venga, 900 1030 63. O el WhatsApp 628-091-117. Teléfono, que nos quiere llamar por teléfono, 900-1030-63. WhatsApp 628-091-117. Feliz día de San Valentín.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días, voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños, todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los octavos de final de la máxima competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Paris Saint-Germain. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Un vaso de whisky, un hotel diferente, es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto, no consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel.
Son las 8 y 38 minutos de la mañana y bueno, pues ya comenzamos nuestro particular desayuno con diamantes. Ya tenemos aquí a dos de nuestros diamantes para este desayuno, que son nuestros compañeros Manuel Marín, compañero de las tareas informativas del diario ABC. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y también se encuentra con nosotros Ferran Boiza, compañero de las tareas en las tareas informativas, pero en el diario El Mundo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, lo primero, vamos a comentar, pues en fin, esa actualidad que llena pues las páginas y bueno y el espacio de los de las radios, de las televisiones, en relación a la Comunidad de Madrid, y que tiene que ver con bueno, pues lo ocurrido en las últimas horas. Granados inculpó a la antigua cúpula del Partido Popular, encarnada en Aguirre, en Ignacio González, y también a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP en Madrid, Cristina Cifuentes, en la financiación ilegal de este partido. Yo no sé, ¿cómo veis el recorrido de todo esto que está ocurriendo? Y ahora, bueno, la unificación también de por lo menos una parte de del proceso del caso Lezo en la causa púnica que lleva el mismo juez en la Audiencia Nacional. Marín, cuéntanos.
Mira.
Marín Alex,
como en el cole.
Como se decía, al encerado.
A ver, Marín
al encerado.
Con el uno. Vamos a ver, yo en todo este tipo de procesos, si me da exactamente igual el partido político que se ve afectado, ¿no? Y, en fin, estamos viendo ahora mismo en Andalucía, en el juicio de los ERE, uh-huh, algo similar, pero bueno, con efecto contrario, pasa siempre lo mismo. Es decir, hay una vertiente A, una cara A del disco, para los que somos antiguos, una cara A y una cara B. ¿La cara A qué representa? Bueno, representa toda la motivación jurídica que hay en torno a un procedimiento, desde la instrucción, pasando por el juicio y hasta la sentencia. Y luego siempre hay una cara B. La cara B, que es esa especie de juicio paralelo alternativo, que es el que se monta siempre, que tiene mucho que ver con el efecto mediático, con la repercusión y las ansias que tenga cada uno de pasar facturas al cobro, de venganzas y de vendetas personales, que tiene que ver probablemente con reflexiones muy humanas que haya tenido alguien que ha estado durante 2 años y medio en prisión, ¿no? En este caso, el señor Granados. A mí me consta que la Fiscalía Anticorrupción, que es quien ejerce la acusación en este procedimiento, no ha encontrado en las nuevas revelaciones que ha hecho el señor Granados absolutamente nada de lo que tirar. Nada de lo que tirar. No hay jurídicamente un nuevo motivo, una nueva prueba.
Es que no
aporta
ni un papel, nada.
Exactamente. Entonces, Granados es hábil. Fíjate que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid le ha tildado de miserable, juzgando personalmente, miserable, una actitud muy rastrera. Pero es que objetivamente él no aporta ni un solo documento, ni un solo indicio, absolutamente de nada. Claro, una persona que ha sido acusada, que en la casa de sus suegros, en un altillo de un armario, se encuentran 1 millón de euros y dice que se lo dejarían allí los montadores de IKEA, pues me da la sensación de que tiene poca, en fin, poco recorrido a la hora de aportar pruebas. O va usted con un pendrive al juzgado, con un papel, con una grabación que realmente plantee conductas delictivas de otras personas, o lo mejor que puede hacer es callarse, porque se nos está utilizando a la prensa, a la opinión pública, para sembrar dudas, generar un conflicto político. Uh-huh. Granados es plenamente consciente de que, más allá de pasar facturas al cobro o de vengarse personalmente, el momento que atraviesa Cristina Cifuentes o el Partido Popular de Madrid con Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, la famosa comisión sobre la corrupción, la inestabilidad real que puede haber del gobierno en la Comunidad de Madrid, es muy fácil de poner en riesgo, es muy fácil enredar con todo eso, porque además la opinión pública es absolutamente porosa a todo lo que tenga que ver con escándalos. La presidenta estaba relacionada en una relación sentimental con Ignacio González. Ignacio González pasaba por allí, hacía lo que tal, no sé qué. Ella es... Usted, es que o aporta una sola prueba, o realmente lo que tenemos, que es al fondo de lo que voy y termino, es un problema en España de calidad democrática. Uh-huh. De calidad democrática. Es muy fácil tirar globos sonda y tirar bombas, y veremos ya cómo explotan y para qué explotan, porque a él le da exactamente igual. Él es una persona que, no sé, en cuestión de unos meses, de un año, de 2 años, va a ser condenado a bastantes años de prisión. Luego habrá que ver lo que cumple, lo que no. Pero Granados actúa a la desesperada y por ánimo de venganza personal, evidentemente.
Boiza, al encerado.
Bueno, yo creo que hay dos aspectos en este tema. Uno, el que comentaba Manuel de las no, ausencia absoluta de pruebas de la denuncia, ¿no? Parece más una vendetta personal que otra cosa. Coincidiendo además con que el mismo día 12, el mismo lunes en el que Granados hacía estas acusaciones, el juez lo que rechazaba un recurso de forma que había presentado el propio Granados para contradecisión del juez de no imputar a Cristina Cifuentes. Por tanto, Granados había presentado dos escritos al instructor de la Púnica solicitando la imputación de diversas personas vinculadas presuntamente con la vinculación del PP de Madrid, entre ellas Cifuentes, Esperanza Aguirre, Ignacio González, y lo que hace el juez es rechazarlo porque considera que lo que se quiere hacer es condicionar de alguna manera la investigación. Por tanto, no solo no aporta pruebas el lunes, sino que el propio juez del caso considera que no ha lugar de nuevo a seguir por este camino. Esa es una de las partes de la reflexión. La otra, la dificultad de regeneración, que también está sobre la mesa. O sea, tú no puedes decir, yo no tengo nada que ver con el pasado, yo estoy libre de culpa, de responsabilidad, todo, porque es cierto que Cristina Cifuentes no estaba en ese núcleo duro de decisorio que habrá hecho lo que se dice que habrá hecho o no, eso el juez lo decidirá. Pero es verdad que ella viene del partido en el que viene, tiene el grupo parlamentario que tiene, de los 48 diputados, creo que prácticamente 20 y pico han tenido que dejar el acta de diputado en los últimos meses por casos vinculados de una manera u otra a la corrupción. Por tanto, tú no dices yo estoy regenerada y ya está, y es por arte de magia, sino que eso es un trabajo muy arduo que hay que hacer, porque la corrupción es verdad, presuntamente estaba muy enquistada en el PP de Madrid, como también estaba muy enquistada en el PP de Valencia.
Pero es que además, como tenía que ligar más a Cristina Cifuentes, si cabe, ¿no?, con esa trama y con esa corrupción, dice, bueno, pues como en aquella época no estaba ella en el núcleo duro, ¿qué hago? Pues la sibilinamente insinuó una relación sentimental que es que ni sé ni me importa sinceramente si existía de verdad, pero que es un poco, no sé, rastrero, ¿no? Utilizar ese argumento.
Evidentemente que es rastrero, pero vamos a un hecho. Es decir, el señor Granados, cuando ha estado en prisión, de lo que se ha quejado siempre y de lo que ha denunciado en todos y cada uno de los escritos es de que se le estaba acusando a él sin pruebas, en virtud de una serie de indicios, una serie de, el señor Marjaliza y una serie de arrepentidos, digamos, entre comillas, porque yo esta figura de los arrepentidos con una...
Empezó con Portavales.
Claro,
con que era el arrepentido Portavales, ya parecía que el hombre no tenía hombre.
Sí, lo que pasa es que esta gente con una cara dura, con una cara de cemento armado, pues es peculiar, porque son arrepentidos... sin asumir su propia culpa. Es decir, es una parte del problema, ¿no? Pero claro, cuando Granados lo que dice es a mí se me está acusando sin pruebas, esto es todo una caza de brujas interna y a mí lo que me han dejado es colgado de la brocha el señor González y la señora Aguirre, lo que no puede hacer inmediatamente es empezar a acusar él a los demás sin pruebas, con una gran diferencia. Contra él los indicios y las pruebas que hay son bastante evidentes. Ahí hay numerosísimos informes de la UCO. Y en el caso de Cifuentes, de momento... decía Ferran, que es una cosa, es un debate muy importante que deberíamos en algún momento tener en cuenta en nuestra democracia por una cuestión de salubridad de todos y de protección de verdad de derechos fundamentales. E insisto, me da igual que sea un partido que sea otro. Dar la idea, generalizar la idea de que la Comunidad de Madrid en manos del PP o la Comunidad de Andalucía en manos del PSOE desde hace ya 40 años son nidos de corrupción generalizada, en virtud del cual medio arco parlamentario tiene que terminar dimitiendo porque no hay una actitud ejemplarizante, por cierto, sin que haya condenas, insisto, sin que haya condenas de momento, tenemos que empezar a resolver este tipo de cosas, porque al final estamos sustituyendo el papel real de los tribunales de justicia por una especie de tribunales populares en virtud de criterios de ejemplaridad que nos parece a todos... decía Ferran hace un momento la palabra regeneración. Es decir, ¿quién no pronuncia la palabra regeneración y todo el mundo lo acepta. Es que hace falta una regeneración, hace falta una limpieza de las reglas del juego y hace falta empezar de cero en nuestra democracia porque los partidos están nutridos por una enorme corrupción. Bien, ¿quién dicta las normas? ¿Cómo regulamos esa regeneración? Porque me imagino que habrá transiciones entre tantos años de aguirrismo en la Comunidad de Madrid y la regeneración o la nueva etapa que plantea Cifuentes. Evidentemente tiene que haber una transición de unos años en los que habrá gente que sea acusada de corrupción, gente que no lo sea. No es fácil limpiar todo un aparato de partido de la noche a la mañana, sencillamente porque no es posible y porque todos tienen una trayectoria y porque en el mecanismo con el que se ha actuado en todas las comunidades, cómo han funcionado los poderes públicos, adjudicaciones, etcétera, etcétera, había unas reglas de juego hace 10, 12, 15 años que valían y que ahora resulta que son delictivas. Es que en España, por ejemplo, delitos como el tráfico de influencias hace 15 años no existían. Entonces, acusar hoy de tráfico de influencias lo que se hacía hace 10, 12, 15 años es lo que prácticamente se le está diciendo a Cristina Cifuentes. Es que tiene el legítimo derecho de defenderse más allá de que, como decía Begoña, sea rastrero que quieran tirar del hilo de tu cometa porque hayas mantenido o no una relación sentimental con quien sea. Es el colmo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer objetivamente en algún momento, pero el juego político no nos lo permite, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni el PP nos lo están permitiendo, es serenar un poco el debate, en virtud del cual la brocha gorda con la que dibujamos sistemáticamente un sistema corrupto pueda corregirse. Es que esto no es tan real como nos están haciendo creer. Nos están haciendo creer que cualquiera que tiene un escaño es un corrupto en potencia. Y yo, de verdad, me niego a creerlo. O por lo menos hasta que no haya condenas de los tribunales, me niego a creerlo. Porque a lo que estamos asistiendo es exactamente a lo contrario. Estamos asistiendo, mira, hoy en día, ahora mismo, después de 7 años de investigación con el caso de los ERES, de sentar en el banquillo a 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, varios consejeros, hoy ya se está empezando a especular con la idea de que el juicio va a quedar en agua de borrajas. Hoy estamos hablando, nosotros los periodistas, los analistas, de que esto va a quedar en agua de borrajas. Ya se está generalizando la percepción de que el señor Chávez y el señor Griñán son inocentes, cuando hace 2 años hemos considerado todos ya que eran culpables. Es que en algo estamos fallando, ¿eh? Como sociedad, y nosotros como periodistas también. En algo estamos fallando a la espera de que una democracia real ponga las cosas en su sitio. Porque es que me parece que estamos criminalizando de una manera brutal a presidentes, a consejeros, a alcaldes, a concejales, en virtud de criterios de verdad que mantenemos en una mesa de análisis durante 2 minutos, 6 minutos, pero igual no se tiene, ¿eh?
Sí, yo creo que la idea esa que planteábamos antes de la vendetta tiene verosimilitud desde el momento en que son una serie de acusados que se han conducido con maneras mafiosas durante los últimos años, ¿no? Lo que explicamos hoy en El Mundo es muy gráfico. O sea, ¿qué credibilidad tiene Granados, qué credibilidad tiene González cuando la Guardia Civil, la UCO de la Guardia Civil, entra en el despacho de Ildefonso de Miguel, que era el gerente del canal de Isabel II, a mano derecha de Ignacio González? Entre otra documentación encuentra un dossier en el que pone Cristina Cifuentes, en el que se investiga a Cristina Cifuentes, se investiga a sus dos hermanas, se investiga si cuando trabajaba en la Universidad Complutense pidió un piso o no pidió un piso. Uh-huh. O sea, ¿quién hace un informe sobre, no un rival político, sino sobre un compañero político? ¿Quién hace un informe sobre un compañero político y para qué se hace un informe sobre un compañero político? Por lo tanto, ese tipo de personas, la persona que encargó ese informe, la persona que ha leído ese informe, la persona que podría haber mercadeado con ese informe, es la que está haciendo, uno de los que está haciendo las acusaciones. Por tanto, hay que poner en entredicho, sin duda, sus afirmaciones. Si no hay una prueba que aporta un documento, porque ya vemos la forma en la que se conduce con normalidad esa persona, que está haciendo informes sobre no los rivales políticos, sino sobre los compañeros políticos, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que, efectivamente, como dice Manuel, al final, pues claro, como la justicia tarda tanto tiempo en actuar, durante mucho tiempo el juicio no se celebra en las salas de los juzgados, sino que se celebra en los medios.
Y otro problema añadido es que mientras estamos hablando de todo esto, La parálisis en la Asamblea de Madrid es muy importante.
Claro.
O sea, no se está prácticamente legislando. Si tú coges el entras en la página web, que además se puede hacer cualquier oyente, puede hacerlo en la página web de la Asamblea de Madrid. Proposiciones no de ley aprobadas, proposiciones de ley aprobadas. O sea, aparte de los presupuestos del año 2006, 2016, 2017 y 2018, prácticamente no hay ninguna actividad legislativa en la Asamblea. ¿Por qué? Porque es que la situación política externa, la situación del propio Partido Popular, hace el enfrentamiento diario, continuo con Ciudadanos, hace que no se esté legislando, y eso es malo. Aquí lo hemos comentado muchas veces con el tema catalán. No se están tomando decisiones, eso es malo para los catalanes. Pero es que eso está pasando a nivel español y está pasando en la Asamblea de Madrid. No se están tomando decisiones y eso es negativo a la larga para los ciudadanos de Madrid. Y eso viene, es verdad, que no hay que decir, bueno, pues la Comunidad de Madrid, Andalucía, Valencia, ha sido un foco de corrupción importante. Eso los tribunales lo decidirán, porque hasta ahora no hay ninguna sentencia firme que eso lo convalide. Pero es cierto que podemos tener la sospecha de que eso es así. Sospechas bastante fundadas que eso... Ha sido así. En el caso de los seres, a lo mejor ahora, como uno de los principales testigos ha desdicho, a lo mejor ahora no se puede confirmar lo que todos sabemos que ha pasado en Andalucía, ¿no? En Valencia sí que ha habido alguna condena. En Madrid todavía estamos a la espera.
Bueno, pero sí, en Madrid la primera que ha habido ha sido precisamente a Granados.
En una, claro, un primer juicio, claro,
precisamente por espionaje y tal. Pero
tienes... A mí lo que me preocupa es eso, es la paralización en la que está la actividad política.
Pero eso,
¿no?,
tiene que ver con una concepción, efectivamente, de la política, y que tiene que ver con todo este debate que deberíamos abrir realmente sobre regeneración de política, de nuestra política. La regeneración no tiene solo que ver con la corrupción. La corrupción es un instrumento, una palanca que además está... utilizando de manera perversa para paralizarlo todo. En Cataluña está paralizada. En el Congreso de los Diputados está paralizada la actividad legislativa. En el Parlamento de Andalucía está. En la Asamblea de Madrid está. En muchísimos otros parlamentos, en virtud de estos criterios de enfrentamiento político en los que se utiliza la corrupción o cualquier otro argumento, sencillamente el argumento de las mayorías débiles nos aboca a una parálisis brutal. Es verdad que es momento, a lo mejor, de plantearnos por primera vez en 40 años un cambio en el sistema electoral que permita al menos afianzar una cierta estabilidad. El criterio con el que el legislador establece unos mecanismos para elección de nuestros dirigentes, uno de ellos no es solamente la representatividad, que todo el mundo esté representado, los territorios, las personas, no. Los sistemas están orientados a garantizar una estabilidad y precisamente a que el que gane, sea quien sea, legisle. Porque si no, nos aboca a todos a una parálisis. ¿En España qué pasa? Que la corrupción...
No, parece que vamos a lo contrario. Exacto. Porque lo que quiere Ciudadanos y Podemos, claro, es precisamente lo contrario.
Es precisamente lo contrario. Por eso creo que no va a haber esa reforma. Y por eso tarde o temprano, chico, el sistema de cuatro torres que tenemos ahora mismo irá decayendo en la medida en que bueno, al final el ciudadano lo que tendrá que apostar es por voto útil y por estabilidad. Tarde o temprano, no lo sé, en 2 años, 4, 6, 8, lo que todo este fenómeno tendrá que ir diluyéndose. Pero respecto a la corrupción, decía Lipio una cosa muy interesante, es que la justicia tarda mucho, llega tarde y por tanto estos debates se mantienen en la sociedad. Yo no creo, fíjate, que se mantuvieran si los partidos reaccionaran de una manera lógica y razonable. Aquí se ha instalado hace ya muchísimo tiempo no solo la condena preventiva, la pena de telediario, etcétera, sino que se ha asentado la idea de que simplemente por cuestiones de discusión pública o de falta de ejemplaridad, alguien se tiene que marchar. Un ministro, un concejal, se tiene que marchar. Los partidos políticos tienen distinto grado de exigencia de responsabilidades a los demás partidos, dependiendo de muchas cosas, de qué partido sea el que está acusado, o dependiendo también del grado de la pieza de caza mayor o de caza menor para que se tenga que marchar, sencillamente por criterios de ejemplaridad.
Pero Manuel, si aquí no dimite nunca nadie.
Sí, dimite. Mira, el señor Soria dimitió o fue abocado. Lo acaba de decir Ferran en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, ahí hasta 18 me parece que son... iniciales elegidos en la lista del PP que ya no están en su escaño. sí dimite más gente de la que parece. Y hay ministros que pasan por la cárcel, como el señor Matas. Y hay dirigentes y tesoreros de partidos que pasan por la cárcel y vicepresidentes.
Pero son dos cosas distintas. Que te metan en la cárcel no es que tú asumas tu responsabilidad, es que te meten, como tú bien has dicho. O sea, una cosa... Aquí bueno, lo que da la
el
sensación...
El señor Soria no le ha metido a nadie en la cárcel, no ha cometido ningún tipo de delito.
Sí, pero el señor Soria
y el señor Soria... Bien, correcto. El señor Soria mintió y perdió la confianza del presidente del gobierno.
Él tuvo que... No tanto por lo que había hecho, sino no tanto por la empresa de su familia, sino porque él mintió y dijo que no tenía la...
ahí voy. Vale, el problema de la mentira aquí... ¿Quién no miente? Dime tú, un presidente, un ministro de comunidad autónoma...
Sí, pero deberíamos estar en contra de que se mienta.
Es que yo estoy como, pasemos como... Y además, una cosa es cómo mientas y en dónde mientas y a quién mientas.
¿No? Y si eres pieza de caza mayor o de caza menor. Es decir...
Pero es que luego lo que está bien tiene que estar bien per se o mal per se.
Correcto.
No vale que como lo has hecho tú o lo ha hecho el otro sea más grave o
menos. Pero entonces tengamos una única vara de medir, que es a lo que
eso
voy.
Sí que estaríamos de acuerdo.
Tengamos todos una única vara de medir. ¿Para qué? El momento en el que alguien se vaya, sea uno, o la imputación, o dos, el procesamiento, o tres, la apertura de juicio oral, o cuatro,
o
la
condena, cuando sea.
Pero lo que no puede ser es que para Podemos nunca valga ni siquiera en la etapa del procesamiento, y para un tipo del Partido Socialista, del Partido Popular, y en eso, fijaros, yo tengo la percepción de que quien ha contaminado ese debate de una manera que le está saliendo extraordinariamente bien, es Ciudadanos. Ciudadanos ha contribuido con un lenguaje buenista en favor de una regeneración que nadie se puede negar a aceptar, está permitiendo una perversión del sistema al punto de que nos lleva a una sistemática vulneración de la presunción de inocencia. Se es tan pulcro en la exigencia de responsabilidad política o de responsabilidad pública, se es tan pulcro y tan no dar lugar siquiera a una mínima sospecha, que nos estamos cargando un montón de presunciones y generando una inestabilidad política. Inestabilidad política, inestabilidad legislativa. Claro, oponerte a ese discurso tan pulcro, tan bueno. Oiga, es que parece que usted, si no está de acuerdo conmigo, usted está defendiendo al corrupto. No, mire usted, no, yo estoy defendiendo un sistema de garantías. Y estoy defendiendo, además de las garantías personales que pueda tener esa persona, sea un corrupto, sea un terrorista, o sea lo que sea, que para eso estamos en un Estado de Derecho, lo que estoy defendiendo también es la estabilidad de las instituciones, porque a la larga, sin contar con ello, sin darnos ni cuenta, lo que estamos llegando es al punto de la parálisis. El debate político lo monopoliza todo en torno a acusaciones sistemáticas entre partidos. Usted es corrupto y usted es más, y usted hizo y usted dejó de hacer y usted tal. Y a partir de ahí todo se queda paralizado. Preocupante.
Pero yo creo que eso no nos tiene que dejar de que veamos la realidad de lo que ha pasado los últimos 10 años en este país. Que al calor del boom económico que se produjo en los 90, ha habido muchas personas que se lo han llevado calentísimo, que ha habido partidos políticos que se han financiado irregularmente, que hay comunidades autónomas en las que los gobiernos que han acabado sus presidentes el presidente de Baleares, Jaume Matas, en la cárcel. Ignacio González ha tenido que pasar por donde ha tenido que pasar, aunque no está condenado todavía. La realidad es la realidad. Lo que no podemos es verdad que deberíamos tener un mismo baremo para todos y decidir que tú dimites o cuando te abren juicio oral sería a lo mejor la el momento oportuno para dejar tu cargo o cuando eres condenado. Eso podría negociarse, podría hablarse y eso no hay ningún problema. Pero eso no puede... Y estaría bien que todo el mundo, para todo el mundo hubiera la misma vara de medir. Pero eso no puede obviar la realidad de que venimos lo que venimos y que ha habido focos de corrupción muy importantes en Madrid, en Valencia, en Baleares, en Cataluña, en Andalucía. Y eso no podemos obviar, es contra eso es contra lo que tenemos que luchar. El buenismo de Ciudadanos. Ciudadanos, al final, está apoyando a Cristina Cifuentes en Madrid, a Susana Díaz en Andalucía, navegando en 2, 3, 4 o 6 aguas, porque es la política de Ciudadanos. Navega allá por donde sea y según el viento por donde sople, ¿no? Pero contra lo que tenemos que luchar es contra esto que ha pasado estos años. Y es que ha habido, mientras muchísima gente se empobrecía, algunos se han enriquecido de forma obscena. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar, yo creo.
Bueno, son las 9:03. Se va a incorporar en nada otro diamante. Vamos a dar tiempo que se siente.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta. La que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:06 de la mañana. Continuamos aquí en este desayuno con diamantes en Buenos Días Madrid, en esta emisora que es la suya, Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y además de Manuel Marín y Ferran Boiza, pues se incorporan ahora Jesús Núñez, que es economista, militar retirado, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y autor del libro El Porvenir de la Amenaza Yihadista. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña nuestro compañero Borja García de Sola, que es nuestro asesor en todo lo que tiene que ver con los asuntos internacionales. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues a ver, tenemos que hablar de eso, de la amenaza yihadista. Y yo no sé, la primera pregunta, Jesús Núñez, cuando, más allá de lo que comentas en el libro, en Occidente, ¿estamos seguros, podemos estar más tranquilos como consecuencia de la derrota que, al menos en las armas, se ha venido produciendo sobre, en las filas del Daesh o del ISIS? ¿Podemos estar tranquilos o no?
Desde luego, en términos comparativos, Europa Occidental no es el escenario más preocupante desde la perspectiva de la amenaza yihadista, pero en cualquier caso es una amenaza que nos afecta, puesto que se trata, en primer lugar, de una amenaza global y, en segundo lugar, de una amenaza que hunde sus raíces en un antioccidentalismo muy acusado en ciertos ámbitos. Hablo de Al-Qaeda, por un lado, pero también de Daesh a día de hoy, quizá, desgraciadamente, la marca que mejor vende en el mercado global yihadista, y que, por lo tanto, como parte de su estrategia para conseguir el poder en los escenarios en los que ellos ponen el centro de atención, está también el golpear al el llamado enemigo lejano, por lo tanto, nosotros, y ya hemos sufrido en diferentes ocasiones esa amenaza. Luego, quien piense que estamos seguros se equivoca en la medida en la que, frente a ese tipo de amenaza terrorista, no hay ninguna garantía de seguridad absoluta. Evidentemente, y lo podemos pensar en el caso de España, nunca hemos estado mejor preparados que hoy para hacer frente a ese tipo de amenaza, cosa que no podíamos decir hasta mitad de la década pasada. pero eso no nos hace invulnerables en ningún caso.
De todas maneras, en el libro se compara, por ejemplo, las víctimas que ha podido causar el terrorismo islámico, pero con otros problemas, pues a lo mejor más de andar por casa, y evidentemente ves que la amenaza no es tan, vamos, que no es para tanto si comparas con cosas que a lo mejor no nos dan tanto miedo. Pero lo que sí han hecho muy bien los terroristas es eso, sembrar el terror, porque el problema es que la estructura de esas células que se introducen en Occidente, en países como Reino Unido, como España, como Francia, de manera pues muy efectiva, porque no se les nota, ¿no? Eso es lo que da tanto miedo.
Efectivamente, uno de los objetivos que buscan siempre es crear un clima de temor generalizado, puesto que desde ese punto de vista lo que pretenden también es presionar a unos gobiernos para que hagan algo distinto a lo que han hecho hasta ahora o dejen de hacer lo que están haciendo, en definitiva. Luego, como parte importante de su estrategia, hay que contar con que golpear de manera indiscriminada en sociedades abiertas como pueden ser las nuestras forma parte de un cálculo muy preciso. Nos equivocamos y pensamos que están locos. Otra cosa es que no compartamos su racionalidad, pero saben lo que hacen y saben cómo hacerlo, y por lo tanto, desde ese punto de vista, juegan con la ventaja de que si al mismo tiempo, como ocurre en muchas ocasiones, en nuestras sociedades hay quien se encarga de sobredimensionar la importancia de la amenaza del terrorismo yihadista, pues todavía aumentamos más ese clima de temor. Luego deberíamos ponderar adecuadamente a qué amenaza nos estamos enfrentando. En primer lugar, utilizando los conceptos adecuados, puesto que hablamos en muchas ocasiones de ese mal llamado terrorismo islámico islamista que no existe. Entendamos de forma clara que no existe nada llamado terrorismo islámico. El islamismo es una creencia religiosa, punto. El islamismo radical es una opción política, punto. Y el terrorismo yihadista, Al-Qaeda, Daesh, Abu Sayyaf, Al-Shabaab, etcétera, son los que optan por la violencia terrorista. Si metemos a todo lo que huele a Islam en el mismo saco, a partir de ahí sobredimensionamos la importancia de la amenaza. Les damos a entender que nos vemos afectados por todo lo que tenga que ver con su discurso y con su acción. Luego deberíamos entender, en primer lugar, que la principal amenaza de ese terrorismo cae sobre los hombros, sobre las espaldas de ciudadanos de identidad musulmana, no de ciudadanos occidentales, lo cual, como ya hemos dicho antes, no quita que nosotros estemos en la lista de objetivos. Y por otro lado, tenemos que entender también que esos grupos no solamente tienen capacidad para actuar en escenarios como Siria, Irak, etcétera, sino que en muchos casos no necesitan ni siquiera introducir a sus combatientes en nuestros países, es que ya están aquí. Recordemos que los atentados de París y de tantos otros lugares que hemos sufrido en estos últimos tiempos eran llevados a cabo por individuos de nacionalidad francesa o belga. No vienen de fuera, están aquí. Luego tenemos que cuestionar si lo que estamos haciendo en términos de integración de los que viven entre nosotros está siendo adecuado o no. Porque si no, si estamos generando unas situaciones que llevan a individuos a radicalizarse hasta el punto de pensar que la violencia terrorista es lo único que les puede resolver sus propios problemas, no podemos hacer frente de manera eficaz a esa amenaza. Uh-huh. Y creo que esa es una cuestión que tenemos que replantearnos.
¿Y cómo se hace entonces eso?
Eso nos llevaría a una conferencia de 2 o 3 horas, pero intentando resumirlo mucho, si tengo que poner uno en particular, educación, educación y educación. Es decir, la cuestión fundamental es cambio de mentalidades en muchos casos, y la otra cuestión fundamental es integración plena de quienes compartimos un mismo territorio. Si uno no se preocupa de cuáles son las causas estructurales, sociales, políticas y económicas que hace que determinados individuos se sientan excluidos del juego de la comunidad en la que se encuentran ubicados, a partir de esa exclusión, tenemos un caldo de cultivo perfecto que alguien puede excitar, alimentar, activar para que lo conduzca hacia la violencia. Una radicalización que, como veíamos hasta hace poco tiempo, se producía en nuestros propios países, principalmente en las cárceles o en las mezquitas, y que cada vez más se produce en las redes sociales. Por lo tanto, hay que estar ahí. Hay que estar llevando a cabo, no respuestas. ¿Cuál es mi preocupación fundamental? El error en la respuesta que estamos adoptando desde hace años. Si alguien sigue pensando hoy que por reforzar medidas securitarias, por desplegar soldados en la calle o por enviar cazas a Siria a combatir al Daesh, eso va a eliminar la amenaza, es que no hemos entendido nada. Si alguien sigue pensando después de Afganistán y de Irak, invadidos y ocupados por coaliciones militares, que hay solución militar al terrorismo yihadista, es que no ha comprendido todavía nada. Y afortunadamente en España eso lo hemos aprendido hace mucho tiempo, lo aprendimos con ETA. Supimos ya con ETA que las Fuerzas Armadas Españolas no tenían nada que pintar más que algunas tareas complementarias, puesto que la respuesta tenía que venir por otros caminos. Pues bien, estamos en lo mismo. No estoy diciendo con esto que no sea necesario un componente militar en la estrategia de respuesta al terrorismo. Estoy diciendo que no puede ser la respuesta. Y desgraciadamente lo que vemos día tras día es que la cosa parece ir de cuántos soldados pongo yo y cuántos pones tú para combatir a los terroristas. Si no trabajas causas estructurales, y eso es, como digo, políticas sociales, políticas económicas, educación, integración, medios de comunicación responsables, pues estaremos generando más brechas de desigualdad y más brechas de exclusión. Y eso lo van a aprovechar.
Jesús, España, en comparación con otros países de su entorno, como Bélgica o Francia, tiene la ventaja de que las generaciones de musulmanes, que normalmente son afectados por el yihadismo, son de segunda o tercera generación, y en España, salvo en Ceuta y Melilla y Cataluña, el resto son de primera generación. ¿Qué podemos aprender de los errores que han cometido nuestros vecinos, pues como Dinamarca, Reino Unido, Bélgica o Francia?
Yo creo que esa es precisamente la situación en la que nos encontramos, lo cual nos da todavía la oportunidad de no caer en el mismo error, de no tropezar en piedras en las que ya han tropezado otros. Veremos si somos capaces de hacerlo o si repetimos los mismos errores. Desde luego, una de las cuestiones fundamentales cuando hablamos de integración de distintos que conviven en un mismo territorio es intentar evitar los guetos, intentar evitar los limbos jurídicos. Hay una base fundamental de convivencia entre distintos que se llama Declaración Universal de Derechos Humanos, no usos o costumbres. Es decir, si aquí establecemos la convivencia entre distintos en términos de aquí siempre se ha hecho así, vamos por mal camino. Y lo podemos poner en términos muy concretos. Ceuta y Melilla, que has citado, que junto con Cataluña son los focos principales de la radicalización que ya se ha registrado en España. En Ceuta y Melilla, más de la mitad de la población española es de identidad musulmana. Hasta hace muy pocos años, la fiesta del Cordero no era fiesta local. Y, sin embargo, era fiesta local la Virgen de o San lo que fuera, que no los conozco. ¿Va contra algún derecho humano el que, si la mayoría de la población identifica la fiesta del Cordero como algo importante en sus vidas y la fiesta de la Virgen del no sé qué no la identifica, que eso sea una fiesta local? ¿No ayuda eso a la integración de esas personas en sus propias comunidades de origen? Luego, ese tipo de cosas aparentemente pequeñas tienen una significación enorme. En la medida en la que, ya digo, no se trata de limbos jurídicos, no es que en mi comunidad la ablación de clítoris es una costumbre que hacemos, no, eso no, ¿por qué? Porque atenta a un derecho humano, no porque aquí no se hace y en cambio no me
pero
vale.
Pero hay cosas que están ahí que no es atentado, por ejemplo, el sador en colegios ha pasado, ha habido casos de...
Sí,
de, bueno, pues
volvemos a lo mismo. Francia es un buen ejemplo. En Francia, en un momento determinado, se establece que no puede haber ninguna foto de carnet de identidad con la cabeza tapada, por razones de seguridad. No tardan una semana los representantes de las comunidades musulmanas francesas en irse al Ministerio del Interior con un pasaporte de una persona, de una mujer, que lleva la cabeza tapada, para preguntar si es que hay algo que no han entendido. Y preguntan, ¿esta fotografía de este pasaporte está bien? Sí, claro, es una monja, no pasa nada. ¿Cómo que es una monja? ¿Estamos diciendo cabezas tapadas o cabezas destapadas? Por razones de seguridad. ¿O me está diciendo usted que es según qué cabezas tapadas sí, según qué cabezas tapadas no? Luego, es ese tipo de cuestiones. Luego, a partir de ahí, si establecemos una norma, que sea para todos, puesto que estamos en un Estado de Derecho.
Yo quería hacer, estando muy de acuerdo en todo lo que está, en todo lo que está manteniendo, yo, mi pregunta necesariamente es si la integración y el concepto educación, no es un camino de ida y vuelta. Es decir, una cosa es que pueda servir en Ceuta y Melilla que la fiesta del Cordero sea considerada fiesta local como elemento de integración y no la Virgen de tal, que puedo entender que sea una cuestión de integración o de gesto, que es lo que interpreto que plantea usted, Jesús, de gesto hacia esa integración. Y otra cosa es decir que eso pueda llegar a ser el justificante de algún tipo de conductas impropias, a fin de cuentas, en una democracia. Los guetos, la educación, la integración, me pregunto, que tampoco lo conozco en profundidad, pero me pregunto si lo que está pasando en determinados barrios de Bélgica tiene que ver con una pésima capacidad de nuestras democracias occidentales por integrar a esas personas, o tiene que ver más con un deseo de ellos de estar? Es decir, una cosa es que Francia hoy pueda estar pasando una crisis económica y que en los suburbios y en los barrios puedan ir generalizándose en guetos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que Francia no haya hecho durante 50, 60, 70 años el esfuerzo precisamente de integrar. Yo no creo que, por ejemplo, en Cataluña, en numerosísimas localidades de Cataluña, donde es muy mayoritaria la población musulmana, España esté en un riesgo de exclusión social de este tipo de personas. Muy al contrario, lo que creo es que están perfectamente integradas. Ahora bien, lo que creo es que hay una interpretación, y tiene mucho que ver, no solo la mentalidad, la cultura que tienen Occidente respecto al Islam, sino la propia cuestión religiosa como algo de exigencia para ellos, de cumplimiento exigente para ellos, que tiene que ver con las cuestiones de no integración por su parte. Es decir, ¿podemos hacer todos un esfuerzo de integración? Me pregunto si en su criterio, que conoce más esa realidad, ellos hacen ese esfuerzo por integrarse en una realidad muy distinta, que es occidental, que no es la suya y que tiene que ver con criterios democráticos que muchos de esos, de los países de los que vienen, no se han respetado nunca.
Evidentemente, desde mi punto de vista al menos, se trata de una corresponsabilidad. No podemos flagelarnos las espaldas más de lo adecuado. Claro. Luego, claro que hay errores por parte de quien acoge, claro que hay errores por parte de quien llega. Y por tanto, hay que, para mí no es tanto un camino de ida y vuelta.
Es decir, Molenbeek es un gueto creado por ellos.
Vale, pero yo tengo la suerte de que me llamo Núñez. Si en lugar de Núñez me llamara Abdesalán, lo que fuera, y hubiera nacido en Bélgica y quisiera ir a buscar trabajo con ese apellido y con mi color de piel, que a lo mejor no sería el adecuado, el estándar de ese lugar, iba a empezar a notar que no iba a ser tratado igual. Quiero decir que la exclusión, y es parte del problema que lo hace más difícil...
O abrirías una carnicería en Sabadell. Es que yo no tengo tan claro a lo que eso
voy
sea
es que
así.
Solo son, creo, realidades bien claras que determinan que, y digo, la dificultad que le añade. La exclusión es una cuestión subjetiva. No basta con que tú te sientas excluido objetivamente, que habrá situaciones en las que objetivamente lo ha sido, pero basta con que tú te sientas excluido. Y una vez que tú te sientes excluido, y es subjetivo, me siento excluido porque no me miráis igual porque yo llevo gafas, me siento excluido porque soy alto, me siento excluido porque soy bajo, y por mucho que me insistáis que no lo soy, yo me siento así. Eso me hace un blanco perfecto para que alguien alimente mi sentimiento de exclusión para llevarme a una radicalización. Por lo tanto, hace más complicada la tarea de integración. Por lo tanto, no estoy escapando del hecho de que haya individuos y grupos, no solamente individuos, que no quieren integrarse. Y que, por lo tanto, plantea un reto enorme a un Estado de Derecho, y en muchos casos lo que hace el Estado de Derecho es permitir que existan limbos jurídicos. Gran Bretaña es un ejemplo claro. En Gran Bretaña el modelo de integración pasaba directamente por respetar la idiosincrasia particular de cada una de las comunidades que habitan el territorio británico, pensando que esa era la forma de neutralizar posibles amenazas, hasta que llegó el 7J. El 7 de junio de 2005, y descubrieron que esos individuos nacidos en Gran Bretaña pero de origen pakistaní no se sentían integrados. Del mismo modo que esa misma Francia, con otro modelo que es el de todos tienen que pasar por el mismo embudo, es asimilacionismo puro, es olvídese usted de quién era antes de llegar aquí. Pues no, no me puedo olvidar de quién era antes de llegar aquí. Por tanto, y el problema se añade, y termino, en el sentido de que no tenemos fórmula mágica de validez universal para gestionar este tema. Tenemos que ir caso por caso, y lo que vale en un país no vale en el otro.
Pero quizás...
Se hizo público hace unos meses, yo creo que sobre otoño, un estudio de la Fundación Ortega y Gasset, que era muy interesante porque se había analizado a 7.000 estudiantes de Madrid y de Barcelona, de hijos de inmigrantes de segunda generación, de todo tipo de inmigrantes, durante 10 años, desde los 10 años hasta los 20. Algunos habían llegado a la universidad, otros no. Los datos decían que, igual que los latinoamericanos, por ejemplo, los de segunda generación, se sienten menos españoles que, por ejemplo, los marroquíes de segunda generación, o los hijos de marroquíes, que se sienten más españoles, aún así, el 15% de los de origen musulmán tenían muchísimas dificultades para integrarse, y los autores del estudio les llamaban la minoría radicalizable, ¿no? Que es la minoría en la que se podría actuar, porque pese a sentirse más españoles que, por ejemplo, los hijos de inmigrantes peruanos, se sentían más excluidos. De hecho, sobre los atentados de Barcelona y Cambridge en Cataluña este verano, a todos nos conmovió la carta de la educadora de Ripoll, que decía: estos chicos han hecho toda la trayectoria educativa con nosotros, están absolutamente integrados, hablan catalán, son del Barça, no sé, no hay nada que se salga de lo normal en un pueblo pequeño de Girona, y aún así todo acabó como vimos. ¿Qué se puede hacer? Porque parece que es muy complicado actuar sobre este 15%. Pese a que la situación en el caso de España, no hay guetos como sucede en Francia, como sucede en Holanda, no hay guetos, no hay barrios exclusivos, la mezcla es mucho mayor en esta radio de las ciudades. ¿Cómo se puede detectar y cómo se puede actuar sobre eso?
Claro, cuando hablamos de detectar, ya digo, esos tres referentes, mezquitas, cárceles y redes sociales, son los elementos fundamentales donde ya tenemos que entender que los servicios de información e inteligencia y los servicios policiales están actuando y que evidentemente los educadores, como ya habéis señalado, también tienen esa intención al menos de buscar la integración. Pero evidentemente, como decía anteriormente, no tenemos ninguna fórmula mágica, por lo tanto, ese riesgo va a existir permanentemente, puesto que resulta, en fin, es un ideal, pero escapa seguro de la realidad, el pretender que todo el mundo se sienta integrado. Siempre va a haber alguien que por una razón o por otra se sienta excluido. Y eso va a ser aprovechado por alguien. Por lo tanto, ya digo, no tenemos... Sé que lo que buscamos a veces con este tipo de discusión o de debate es encontrar la respuesta, el titular, la fórmula mágica, llamativa. No la tenemos. O sea, es así de triste, si se quiere, y hasta de aburrido. No, es que hay que trabajar gota a gota, y hay veces que saldrá bien y hay veces que no saldrá bien. Por lo tanto, que el terrorismo es algo que no, el terrorismo yihadista es algo que nos va a seguir acompañando durante tiempo, es un dato del problema que tenemos que asumir. Sé que, otra vez, parece que eso no significa mucho. Se trata de reducirlo a un nivel soportable. ¿Qué es un nivel soportable? Lo que es soportable para un país hoy no lo es dentro de 10 años, y lo que es soportable para el país A no lo es para el país B. Por lo tanto, nos movemos siempre en ese nivel de insatisfacción desde el principio, entendiendo que no hay solución perfecta al problema, sino que el terrorismo es, por otro lado, una modalidad de acción violenta que grupos muy distintos pueden llevar a cabo en un momento determinado de su estrategia para conquistar el poder, y que van a utilizar todos los resquicios que se les pongan por delante. Pero claro, visto desde la perspectiva occidental, si nuestros gobiernos, lo puedo poner en términos muy claros, o sea, si un gobierno de la Europa occidental, Estado de Derecho, defensor de los derechos humanos, etcétera, etcétera, apoya un golpe de Estado como el de Egipto y cree que eso no tiene consecuencias, nos estamos equivocando. Si seguimos haciendo una política exterior tan incoherente como apoyar a un régimen como el régimen saudí, que al mismo tiempo que viola los derechos humanos de su propia población todos los días, le estamos vendiendo armas que van a utilizar en escenarios de conflicto, y pensamos que eso no tiene consecuencias, pues nos estamos equivocando. Es decir, eso está generando un sentimiento antioccidental allí y aquí muy notorio, que alguien va a poder aprovechar. Por lo tanto, si no nos replanteamos nuestra política exterior, haciéndola un poquito más coherente entre los valores y principios que decimos defender y lo que realmente hacemos en el día a día, ya digo, estamos apoyando a un régimen golpista egipcio que hemos bendecido, hemos recibido a ese golpista que va a ganar otra vez las elecciones dentro de unos días en Egipto, después de haber laminado cualquier oposición, y lo hemos recibido en todas las cancillerías occidentales.
Pero Jesús, ¿eso no tiene consecuencias? Ese planteamiento a mí me parece grave. Quiero decir, el hecho de que Occidente pueda llegar a apoyar un golpe de Estado o que pueda vender armas a Arabia Saudí, etcétera, etcétera, claro que puede tener consecuencias. Lo que pasa es que se está planteando como una especie de justificación que permite a un individuo poner bombas en un concierto en Manchester. Es decir, me da la sensación de que una cosa son las consecuencias de lo que puede haber y otra cosa es que eso sea una motivación real que justifique una serie de muertes. Para mí hay un error.
Desgraciadamente lo es.
Hay un error de base. Bueno, yo no,
no
creo
lo
que
justifica,
lo sea.
Pero dice que lo produce al final.
Entenderás que no estoy justificando ese tipo
de
acciones.
No, hombre, faltaría más.
Estoy intentando explicar el porqué.
Es que lo que yo quiero llegar a plantear es una cuestión muy de fondo. Es decir, tú lees desde Al-Qaeda derriba las Torres Gemelas, mata a 3, 4, 5 mil personas en Estados Unidos, y hasta el día de hoy, lees las fatuas, las amenazas, etcétera, etcétera, en virtud de las cuales lo que quieren es acabar con un modo de vida. Es decir, Occidente es su enemigo. Hay una concepción de la libertad absolutamente distinta. Hay una concepción del poder absolutamente distinto. Hay una concepción de la democracia, de lo que son las libertades. Hay una concepción del ser humano radicalmente distinta. Y yo personalmente creo que eso no se cura ni con educación ni se cura con integración. Podemos aminorar un poco los efectos de... Pero lo que yo creo que no se debe plantear es que quien te plantea una guerra a sangre y fuego, precisamente porque lo que no quiere es... tu modo de vida, lo que lucha es una guerra, una batalla contra tu modo de vida, me parece que lo que tener que estar cuestionándonos el modo de vida precisamente porque haya una parte del planeta a la que no le guste, me parece grave. Es decir, la integración es de ida y vuelta, lo hemos hablado antes y creo que estamos de acuerdo, completamente de acuerdo que nos tenemos que flagelar lo justo, pero es que me da la sensación de que poniendo encima de la mesa algunos argumentos nos flagelamos bastante más de lo justo. Yo no tengo claro que porque Europa o Estados Unidos, Rusia, ¿sí? Rusia, China, participen todas estas potencias ideológicamente radicalmente distintas y con políticas internacionales radicalmente distintas, estén participando de un negocio mundial, no sé, de venta de armas, de petróleo, geoestratégico, etcétera, esto justifique que haya organizaciones terroristas que pasen a cuchillo a pueblos enteros, que acaben con religiones, etcétera, etcétera, o que traten de masacrar a los cristianos en cualquier parte del planeta o a niños en un concierto. Sinceramente, me parece que a lo mejor hay un... no solamente fustigándonos diciendo no damos integración suficiente ni educación a esta pobre gente, se va a arreglar ese problema, ¿eh? Es una concepción distinta de la libertad, del poder y de la democracia.
Por supuesto que no lo justifica en ningún caso. La violencia terrorista no está justificada en ningún caso, pero se explica, y se explica con razones muy claras. Y la primera es no confundirnos. El objetivo no somos Occidente, ni nuestro modo de vida. El objetivo de los grupos yihadistas, tanto Al-Qaeda en su inicio como Daesh actualmente, por otro lado, una Al-Qaeda creada con mucha implicación occidental, recordemos que Al-Qaeda nace en el contexto del Afganistán invadido por los soviéticos en los años 80, y que ahí Pakistán, Estados Unidos y Arabia Saudí financian, equipan, arman a individuos con un tal Bin Laden a la cabeza, que deriva inmediatamente en Al-Qaeda, por lo tanto somos corresponsables de jugar con fuego, y un fuego que creemos, nos creemos tan listos que pensamos que podemos dominar hasta que nos acaba quemando a nosotros mismos, y eso es una realidad incuestionable. Pues bien, no somos el objetivo principal Occidente, no vienen contra nuestro modo de vida, van contra sus propios gobernantes, gobernantes que quieren echar abajo para ser ellos los que dominen esos territorios y gobernar esas sociedades y esos territorios con arreglo a la ley islámica, a la Sharia. ¿Qué ocurre? Ocurre que esos gobernantes que están en el poder, esos impresentables de cualquiera de esos gobiernos, son impresentables que si están en el poder no es porque cuenten con la simpatía del conjunto de la población, sino que están allí porque tienen un aparato represivo del que les hemos dotado nosotros, los occidentales, que somos los principales vendedores de armas, que callan bocas, que machacan cabezas para cualquier disidente. Y que, por lo tanto, dentro de una estrategia muy racional, entienden que si yo estoy buscando la caída de mi gobernante local de turno y ese gobernante local cuenta con el apoyo occidental, si yo golpeo Occidente, puedo conseguir que esos gobernantes occidentales dejen de apoyar a estos impresentables y entonces yo tomo el poder. Somos, por lo tanto, subsidiariamente objetivo del terrorismo yihadista, lo cual no nos alivia para nada, porque finalmente golpean. Pero, ¿y si nos cuestionamos lo que estamos haciendo? ¿Y si nos cuestionamos el apoyo de décadas a esos gobernantes? ¿Y si nos cuestionamos nuestras acciones exteriores, nuestra política exterior? Y la hacemos un poquito más coherente entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Quizá de ese modo podríamos aliviar más ese sentimiento antioccidental que estamos contribuyendo a alimentar por nuestras acciones.
Bueno, y si estas personas que quieren eliminar a esos poderes locales para implantar la ley islámica tuvieran a lo mejor un poquito más de respeto por las libertades en el siglo XXI en este planeta. Es decir, es que yo insisto en que ellos quieren eliminar una serie de poderes fácticos que hay y que están sostenidos por Occidente, por eso atacan a Occidente para que dejen de apoyar
a esos
poderes.
No hay ninguno para explicar por qué lo hacen. Aquí se está dando la explicación de por qué.
No, claro, pero que aquí hay un... Primero, a eso, mira, voy porque Jesús tiene una tesis muy interesante que yo comparto en parte, pero en otra parte no, que tiene que ver precisamente con las intervenciones militares in situ, que es una de las cosas que Occidente más ha discutido, porque efectivamente, como lo ha dicho antes, en un momento determinado, el debate en Europa, ¿no? El debate en Occidente es si tú llevas 15, yo llevo 20, tú llevas 2.000, yo llevo no sé cuánto, y quién va y quién no va, y quién aparece allí como en fin, la marioneta que pueda acabar con todo esto, ¿no? Al final, las intervenciones militares se han cuestionado muchísimo. Hay divergencias enormes, tanto en Naciones Unidas como en la OTAN, como en todos los organismos internacionales, sobre las intervenciones militares in situ. Y dice él, dice Jesús, es que eso no es una solución, o eso no puede ser la solución, porque eso es más represión, y es un error pensar que interviniendo in situ se va a acabar ese problema.
Lo que yo he entendido es otra cosa. Lo que yo he entendido es que al final es lo que está provocando un poco toda la...
Contribuye a provocar más antioccidentalismo. De ahí sale alguien más descerebrado que el anterior. La cuestión no es que lo diga yo, lo dicen los hechos. Después de 14 años de invasión y ocupación de Afganistán, después de más de 11 años de invasión y ocupación de Irak, ¿son Afganistán e Irak por casualidad estados funcionales? Creo que no. ¿Han desaparecido los talibán? Creo que no. Controlan el 70% de Afganistán. ¿Ha desaparecido Al-Qaeda? Creo que tampoco. Y encima hemos generado Daesh como hijo rebelde de la propia Al-Qaeda. Luego, algo nos está diciendo que el énfasis en las respuestas militares a problemas que no son de naturaleza militar no consiguen resultados, si no van acompañados de políticas sociales, políticas económicas, es decir, de medidas que busquen atender a las causas estructurales que llevan a esos individuos a tomar opciones violentas. Y hasta ahora me sigue faltando toda esa estrategia social, política y económica. Solamente veo estrategia securitaria y militarista. Y eso es un error.
Si el problema es que la respuesta que se ha dado hasta ahora es militarista y no es la solución, ¿por qué los gobiernos occidentales no han querido dar otro tipo de solución?
Porque trabajamos básicamente, nuestros gobernantes trabajan básicamente a corto plazo y parcheando. Nuestros gobernantes trabajan gestionando el problema que se encuentran cuando llegan al poder. Y no es lo mismo gestionar un problema que resolver un problema. Resolver un problema es ir a las causas estructurales. Y eso supone un esfuerzo de largo plazo, que va más allá de su permanencia en el poder. Eso supone trabajar multilateralmente. Cada vez que hay un atentado en cualquiera de nuestros países, volvemos a escuchar a nuestros gobernantes, ya hemos aprendido el mensaje, ahora vamos a trabajar juntos, y vemos que en eso no se traduce en nada hasta el siguiente atentado, que repetimos las mismas declaraciones. Y tiene que ser una respuesta multidimensional, multidimensional, no solo militar, sino social, política y económica. Y aún así, y siento poner tan complicado el problema, y aún así no tenemos garantías de éxito. Pero desde luego, si solamente apostamos por respuestas de corto plazo que tratan de parchear el efecto más llamativo del problema machacándole la cabeza al dirigente yihadista de turno, ¿qué viene detrás de Bin Laden? ¿Detrás de la muerte de Bin Laden viene la desaparición de Al-Qaeda? No, viene el siguiente. Y que cuando eliminemos a Abu Bakr al-Baghdadi, al líder de Daesh, ¿habrá desaparecido Daesh? No, vendrá el siguiente. Si no se atienden a las causas estructurales que lleven a miles de individuos a incorporarse a sus filas y a otros tantos a financiarlos, porque también hay financiadores, evidentemente, interesados en mantener esta apuesta activa.
Pero eso, ¿cómo se hace? Porque mi pregunta es si muchos, por ejemplo, ciudadanos de Siria o de Irak ven la intervención occidental como algo erróneo, que completamente equivocado. Si Occidente decide no solo ir desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista civil, habrá también, deberán jugar un papel clave también los países árabes musulmanes. Si uno de esos países, por ejemplo, es Arabia Saudí o puede ser Qatar, cercano a los hermanos musulmanes, la solución nos la van a dar también gente que está cercana a estas ideologías, por ejemplo, decirlo, extremistas dentro del... Eso es un problema también, porque ellos no quieren la mano occidental que resuelva sus problemas.
No, totalmente de acuerdo contigo, pero mientras nos preguntamos eso, a quien seguimos apoyando es al dictador de turno. No estamos buscando otros interlocutores en ese mundo árabo-musulmán. Esa es la realidad. Recordemos a los sirios. Cuando los sirios se levantan contra un régimen genocida como el de Bashar al-Assad, uh-huh, hace ahora 7 años, esa población civil se manifiesta pacíficamente un día y otro día y otro día durante todo el año 2011. Entre otras cosas, están esperando nuestro apoyo, el occidental. Están actuando en clave de lo que les estamos diciendo. Hay que promover estados de derecho, promover la democracia, los derechos humanos. Y los sirios dicen, eso es lo que estamos haciendo. Occidente, ¿dónde estás? Échanos una mano. ¿Dónde está la mano que Occidente le ha echado a la población civil siria? En ningún sitio. Y cuando la población civil siria al final de ese año se arma para responder a la violencia del régimen, algunos en Occidente dicen, ¿lo veis? Si es que son salvajes que solamente saben arreglar los problemas matándose entre ellos. ¿Dónde hemos estado coherentemente apostando por la sociedad civil árabo-musulmana cuando se han levantado contra sus dictadores? No hemos estado. Y ahí está Siria, hoy, con más de 500.000 muertos, 7 años después, y volvemos otra vez, nos estamos preparando ya, nuestros gobiernos están preparando ya para volver a aceptar a Bashar al-Assad a la mesa.
Pero ¿qué tenía que haber hecho ahí Europa, por ejemplo? Porque mira lo que pasó en Libia, cuando hubo la intervención de la OTAN.
Evidentemente, ya digo que no hay respuestas fáciles, claro. Evidentemente se trata de identificar, en primer lugar, perdón, voy un paso para atrás, el islamismo político está ahí para quedarse. No es una nube de verano. Cada vez que le han dejado a esas poblaciones votar libremente, no ha habido ninguna duda. Ha ganado el Partido Justicia y Desarrollo en Marruecos, primera fuerza. Ganó el partido en Ennahda, Renacimiento, en Túnez, primera fuerza. Ganaron los hermanos musulmanes en Egipto, primera fuerza. Ganó el Hamas, el Movimiento de Resistencia Islámico Palestino, primera fuerza. ¿Qué hemos hecho cuando han ganado? Ganan en Argelia el Frente Islámico de Salvación en el año 91 y en el año 92 hay un golpe de Estado que elimina lo que los argelinos votaron en las urnas, primeras elecciones libres en todo el mundo árabe, y todos bendecimos ese golpe de Estado. Le estamos diciendo a los islamistas radicales, a los políticos, no confundamos islamismo radical con terrorismo yihadista, le estamos diciendo al FIS, chicos, no os lo habíais creído, que ibais a tomar el poder porque la gente os vote a vosotros más. Primera tomadura de pelo. Segunda tomadura de pelo. 25 de enero del año 2006. Presionamos a Israel y presionamos a la autoridad palestina para que dejen a Hamas presentarse, para que las elecciones parezcan libres realmente. Los palestinos se levantan ese día con el pie cambiado y gana Hamas las elecciones. Al día siguiente Israel dice, no, es un grupo terrorista, no quiero hablar con él. E inmediatamente la comunidad de países occidentales dice, efectivamente, es un grupo terrorista, se olvidaron de lo que habían dicho hasta el día de las elecciones. Segunda tomadura de pelo. Tercera tomadura de pelo. Cae Hosni Mubarak, dictador egipcio. Meses después, elecciones. Primeras elecciones libres. Se legaliza por primera vez a los hermanos musulmanes. Millones de egipcios votan hermanos musulmanes y Mohamed Mursi se convierte en el primer no militar y además líder del islamismo político en presidente de Egipto. Un año después, golpe de Estado y bendecimos el golpe de Estado. Le estamos diciendo a los islamistas radicales, al islamismo político, le estamos diciendo, no es verdad, os habíamos tomado el pelo. No es verdad que participando en el juego político y sometiéndoos
a las urnas,
lo que
votáis
vosotros valga para algo. No vale para nada. Bueno, pues ¿qué queremos? ¿Que no se van a radicalizar más el islamismo radical viendo ese tipo de ejemplos?
Es evidente que la política exterior de los países occidentales tiene consecuencias, no parece la más acertada y a los hechos nos remitimos. Es evidente también que de alguna manera se está fallando con la integración. Por tanto, vamos a lo que se parece que es la apuesta de los países occidentales, que es la militarización en las zonas de conflicto y la policía, la represión en nuestros países de origen. Pero eso tampoco está funcionando, porque parece que hay una lucha perpetua entre policías dentro de España, entre policías, la policía española, la policía francesa. ¿Hay coordinación? ¿Realmente se están tomando las medidas para que haya suficiente coordinación para luchar contra estos grupos? Porque la sensación que tenemos es que hay una lucha perpetua por el control o por llevar la voz cantante en la lucha contra estos grupos terroristas y que al final las consecuencias de todo esa descoordinación las sufrimos todos, ¿no?
Efectivamente, porque se darle ventajas a los terroristas. Cualquier descoordinación y cualquier prurito corporativo, o sea, sufrimos un corporativismo rancio, muy rancio. Dentro de países, recordemos el tema de Molenbeek, había 5 servicios de policía y seguridad que no compartían información entre ellos. Recordemos que aquí el 11M, estoy hablando del año 2004, la base de datos de la Policía Nacional no estaba compartida con la de la Guardia Civil y llevábamos ya más de 30 años sufriendo el terrorismo de ETA. Todo eso es darle ventajas a los terroristas. Entonces, yo puedo comprender el prurito corporativo de ponerse la medalla porque he sido yo el que, gracias a lo que yo sabía y a lo que yo he hecho, ha permitido detener o evitar este atentado. Pero si no comprendemos que la amenaza nos afecta a todos, y todos es todos, y desde luego dentro de la Unión Europea, que tomo como referencia, no estaremos haciendo nada efectivo para hacer frente a la amenaza. Por lo tanto, me sigue faltando a día de hoy dentro de la Unión Europea que se pase de las palabras a los hechos. Claro que hemos avanzado, no estamos en el año 2004, para nada, y antes he dicho que España está mejor preparada que nunca para hacer frente a esta amenaza, pero nos queda más por hacer de lo que ya hemos hecho hasta ahora en términos de, lo he dicho antes, la respuesta tiene que ser multilateral. No hay ningún país en el planeta, y ninguno quiere decir, ni Estados Unidos, que tenga capacidad en solitario para hacer frente a una amenaza que va por encima de sus capacidades. Luego, o unimos fuerzas, en serio, dejando ya de lado... Claro, es que ¿dónde estamos? Estamos en una Unión Europea en la que nuestros gobernantes, y hablo en general, prefieren ser cabeza de ratón a ser cola de león. Y por lo tanto siguen queriendo ser, lo digo en términos coloquiales, el jefe del chiringuito. Aunque ese chiringuito llamado Polonia, España o Alemania cada vez sea más irrelevante. Luego, mientras no comprendamos por fin que nos enfrentamos a riesgos y amenazas que superan nuestras capacidades individuales y que nos obligan a hablar, y no a hablar, a trabajar en común, estaremos dándole ventajas a los terroristas.
Lo que pasa es que la respuesta como con violencia parte de los propios países de origen, porque decías que yo comparto completamente, bueno, pues si tú aquí quitas ese caldo de cultivo, que es que una persona se sienta, pues eso, excluida, se sienta vulnerable, se sienta que no le quieren, que no vale para nada por el hecho de ser musulmán, estás creando ese caldo de cultivo para que ese tío se rebele. Pero si eso pasaba en los años 70-80 en Gran Bretaña, al final se hacían punkis. Aquí es que se hacen radicales, ¿no?
Está ocurriendo, de hecho, y es cada gremio tiene sus debates y le buscamos palabritas para hacer un poco más llamativo, se plantea dentro de este gremio lo de si lo que está ocurriendo es una radicalización del Islam o una islamización de la radicalidad. Y yo creo que en lo que estamos cada vez más en nuestros países es en una islamización de la radicalidad.
Claro, porque es que hay gente que no tiene un vínculo realmente con el Islam, ni siquiera familiar. Es no. Que hay gente que está, no, o sea, no tiene un origen musulmán o islámico en su familia, ni sabe, efectivamente, ni habla árabe, ni sabe lo que dice el Corán. Eso es. Entonces, pues que por eso digo que el problema también está en la captación desde allí y en que vean la respuesta de la violencia como única. Porque aquí, ponía el ejemplo de los punkis en Londres en los años 80, porque tú te sentías fuera del sistema, sentías que no que te querían porque eras pobre y tal, te comprabas unas tachuelas y tal. Aquí, digo, no, me meto en una célula y jorobo en la vida a estos desgraciados que no me han... ¿no? Porque es un poco la respuesta.
Para un individuo que se siente en mitad de ningún sitio, y ahí hay delincuentes comunes que han hecho ese trayecto en muchas ocasiones...
¿Es fácil radicalizar a gente así?
Es porque le das un sentido. Su vida tiene un sentido. Su violencia la pueden dirigir hacia un objetivo.
Algunos les da por el fútbol, ¿eh? Y se hacen hooligans.
Sí, sí, no, pues por eso que son diferentes manifestaciones de esa radicalidad. Pero ya digo, el Islam, con la potencia que tiene una civilización como la islámica, les da un sentido... Aún desconociendo, como decías, lo que dice el Corán o cuál es el sustrato cultural o civilizacional de ese pensamiento, pero les dan ese barniz que les proporciona un aura de que lo que están haciendo es importante, es relevante.
Sentido,
vas a cambiar el mundo con lo que tú hagas. Aquí eres un don nadie. Más aún, si te vienes conmigo para construir un nuevo califato, allí vas a ser un protagonista del cambio de la historia que no han visto los siglos. Por lo tanto, eso entendamos que a mucha gente le atrae y le permite dar ese último paso hacia una violencia que a lo mejor en otro caso podría derivar hacia otras manifestaciones.
Ese debate es interesante por dos motivos que iba a preguntar también. Lo que estamos viendo después de tantos atentados es un doble camino, es decir, por un lado, células organizadas, incluso de gente preparada militarmente, con una capacidad logística, organizativa, de viajar, de financiación, de refugiarse amplia, muy amplia. Lo hemos visto con Charlie Hebdo, por ejemplo, en París. Y luego tenemos al clásico perturbado, que efectivamente se deja imbuir por una especie de espíritu universal de Alá para sentirse relevante e importante, con una misión que es redimir a Occidente de las muchas lacras que tiene, etcétera, etcétera, y que te coge un camión en Niza y arrolla a 80 personas. La lucha, desde la perspectiva nuestra policial en ese sentido, es radicalmente distinta, porque claro, tú puedes llegar a tener controlado en virtud de, pues, no sé, de servicios secretos, de comprar, pues no sé, confidentes, lo que sea. En fin, puedes llegar a tener más o menos controladas una serie de células que viajan o no viajan. Pero claro, a este perturbado de tal pisito de un barrio de París que simplemente se ha radicalizado en Internet y de verdad se le ha hecho creer que es un soldado de la causa de Alá, eso no es posible detectar. Eso sí, muy difícil de detectar. Y
ni
es verdad
detectar,
que unos,
ni eliminar.
Uno se hace, claro, uno se hace punky o se hace socio del Southampton y otro, pues, en vez de abrir una churrería o, en fin, o estudiar cirugía, que sería muy útil para todos, pues decide coger un coche o un cuchillo y apuñalar a gente en el puente de Westminster, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos combatir
está
eso?
Está claro que esa es una realidad que hace Barcelona y Cambrils y tantos otros. Estamos hablando de chapuceros. No estamos hablando de profesionales cualificados en su terreno, que es el terreno de la violencia yihadista, no. Chapuceros, y por tanto, con eso tenemos que contar. Estamos hoy en un marco cada vez más de terrorismo low cost. Tampoco hace falta una financiación extraordinaria para alquilar un camión o matar al conductor y utilizar ese mismo camión para provocar una matanza. Por lo tanto, eso hace mucho más complicado cualquier respuesta policial, estrictamente policial, para detectar esos individuos antes de que cometan el atentado. Creo que se está enfatizando más de la cuenta en estos últimos tiempos, ahora, después del desmantelamiento del pseudo-califato de Daesh, algo que tratamos en ese libro que ahora acabo de publicar. La idea es que ese desmantelamiento, algunos entienden que puede derivar en aumentar el número de atentados en países occidentales. Y evidentemente ya lo hemos estado viendo en estos últimos años. Es decir, en la medida en la que se iba debilitando ese pseudo califato y ese núcleo central de Daesh, para intentar dar la sensación de que seguimos vivos y seguimos teniendo capacidad de matar, vamos a ampliar el radio de acción. Y por lo tanto han ido golpeando en más países. Bueno, eso ha generado ahora, después del desmantelamiento del pseudo califato, la idea de los retornados, de los foreign fighters, como algunos los denominan, es decir, individuos con experiencia de combate y muy radicalizados que vuelven a sus países de origen. Evidentemente ese es un problema. Es cierto que en el caso de España estamos hablando de unos 200 individuos, no de 8.500 como Rusia o 2.500 como Francia y otros países, pero en cualquier caso pueden crear mucho daño. Más que esos me preocupan a los que te estabas refiriendo. Individuos que nunca físicamente se han trasladado a un escenario de combate y que, por lo tanto, no han dejado huellas. No hay no han cruzado una frontera internacional, no están controlados. Y que son individuos que, sin necesidad de una alta cualificación profesional para llevar a cabo una matanza, pueden, en un momento determinado, radicalizados como se pueden encontrar, provocarla.
Pero además,
porque eso es, como decíais, imposible de detectar y de eliminar antes de que cometan el atentado.
Y dices tú lo de low cost, pero es que es mucho más fácil cuando tú tienes que buscar una estrategia para huir. Tú robas y te quieres pirar, pues te va a costar más, sí. ¿Sabes? Hay más intendencia, necesitas más planes. Si tu intención última es morir sacrificado, está tirado.
Eso,
o sea, no cuesta un duro eso.
Volveríamos al principio de la conversación, entendiendo que no hay seguridad, no hay garantía de seguridad al 100%, porque con un terrorismo de este tipo y suicida, además, evidentemente, la posibilidad de hacer frente a esos individuos, es imposible el poder neutralizar todas las amenazas que representan. Cuando ese individuo, recordemos con lo de Molenbeek, que en un momento determinado toman un autobús con maletas enormes y no caben todos en el mismo taxi, tiene que, y dices, no, eso es dejar huellas, y eso, y dejan el carnet de identidad. Ya, pero
sí, les da igual.
Pero
sí,
por eso lo importante es hacer el trabajo de forma previa para, claro, que no se llegue a esa situación, claro. O sea,
efectivamente,
es que si la respuesta se deja solo en manos de la policía, al final pasa eso, que si los autores de la célula yihadista es gente que se radicalizó en 6 meses y que no tiene ningún tipo de vínculo con nada, que no ha salido de España, que son españoles de segunda, tercera,
que
de cuarta...
Que no le importa morirse, o sea, es
claro,
que no tienes
por eso
todo en
que
tu contra.
Lo más importante, la respuesta policial tiene que existir, efectivamente, la respuesta militar tiene que existir, efectivamente, pero no puede ser la respuesta en mayúsculas y punto. Se tiene que hacer un trabajo previo que mucho me temo que no estamos haciendo. No
en suficiente grado, y además, ya digo, y sé que eso puede hacer más negativo el panorama, y no con garantías de que aun haciéndolo vaya a funcionar al 100%. No, No podemos pensar de ese modo.
Porque Jesús...
Perdón un segundito. Jesús, quería comentar una cosa, porque claro, un poco al hilo de lo que comentaba antes Manuel Marín. Claro, da la sensación con lo que comentas y, en fin, lo que algunos de los errores que estamos cometiendo en Occidente, países como España, por ejemplo, en toda esa tarea de integración que quizás no sabemos hacer o no lo hacemos todo lo bien que podríamos. Pero también es verdad que muchas veces lo que echamos en falta es que las comunidades islámicas sean las primeras que critiquen ese tipo de actuaciones. Porque parece como si nosotros, personas del mundo occidental, fuéramos a vivir de manera permanente en un país islámico, pues seguramente tendríamos que asumir que tenemos que aceptar el condicionante cultural, religioso, económico, político de allá donde vamos. No tratar de crear nuestro propio gueto porque nosotros queremos seguir siendo occidentales en Arabia Saudí y vivir como si fuéramos, como si estuviéramos en España, por ejemplo, en Arabia Saudí o en Qatar o en cualquier país de estos. Aquí a veces yo creo que se echa en falta esa implicación, esa salida más o menos inmediata cuando se producen este tipo de atentados terroristas para decir, señores, nosotros estamos... Es cierto que, por ejemplo, en los atentados de las Ramblas y de sí. Cambrils ocurrió, pero no es lo habitual. No sale nadie a hablar, nadie dice nada, o lo dicen a veces algún imán o alguna persona a título casi particular, pero claro, echamos en falta que quizás ellos también tendrían que asumir que están viviendo en un entorno donde no pueden ellos crear su propio gueto, digamos, ¿no?
Totalmente de acuerdo y entiendo que estamos en ese proceso y efectivamente, como decíais, con el tema de Barcelona y Cambrils ya hubo visibilización de ese rechazo a la violencia por parte de voces de islamistas. En cualquier caso, y cuanto más mejor, no tengo ninguna duda, en cualquier caso, yo, no sería yo el que le pida a los a las personas que vivan en España de identidad musulmana que cada vez que alguien en nombre del Islam haga una barbaridad tenga que manifestarse porque, desgraciadamente, eso supondría, creo que sería absolutamente irreal. Pero, desde luego, cualquier gesto por ese lado vendrá bien. Por otro lado... Y creo que es un error que cometemos habitualmente, lo convierten también nuestros gobiernos, no solamente este, sino en general, echando la vista atrás. Entendamos claramente, porque cualquiera de nosotros lo es, o sea, cualquiera de nosotros es o no es católico, cualquiera de nosotros es o no aficionado a este equipo de fútbol o a este otro, cualquiera de nosotros le gustan las flores o le gustan ir a la playa o ir al monte, somos multidimensionales cada uno de nosotros, y nos empeñamos en ver a los musulmanes solo con una clave, son creyentes de una religión, y establecemos interlocución con ellos, cuando nuestros gobiernos establecen interlocución con ellos, lo hacen de manera unidireccional, hablando con los representantes de las comunidades islámicas. Rompe eso, rompe esa aproximación. Son más cosas que musulmanes. Por tanto, si montas una asociación de vecinos amantes de las flores, pues también intenta incorporarlos ahí como amantes de las flores, no como musulmanes que están ahí presentes. Y creo que, por lo tanto, eso abriría más el espacio para que quienes pretenden ahormar a su propia gente en torno a una sola clave identitaria tengan más dificultad, porque tengan otros canales por los cuales hacerse visibles. Y eso no lo estamos trabajando suficiente, ni aquí, ni donde yo conozco, ningún país de la Europa occidental.
Yo en eso no estoy de acuerdo y hablo del ejemplo que puedo yo conocer en mi entorno. Y reconozco que tengo en mi entorno ahora mismo 4 o 5 personas musulmanas, no solamente en mi lugar de trabajo, sino también en el equipo de fútbol de mis hijos o en la integración que se produce en una escuela de arte pictórico. Es decir, es que yo sí creo que se está haciendo ese trabajo. Otra cosa es que haya...
de los gobiernos, ¿eh? La sociedad civil.
Los gobiernos, y yo te puedo hablar en este caso desde el Ayuntamiento de Majadahonda o la Federación de Fútbol de la Comunidad de Madrid. Oye, la cantidad de chiquillos, de chavales que hay de otras nacionalidades, pero muy prioritariamente y muy mayoritariamente musulmanes, marroquíes, argelinos. Aquí, por ejemplo, en nuestros colegios, en las equipaciones de fútbol, los equipos de fútbol, de verdad, los fines de semana, incluso baloncesto, es enorme. Y lo digo con conocimiento de causa, porque no creo que se excluya a nadie por ser musulmán. Se incorporan a... Creo que hay una gran cantidad de musulmanes integrados. Creo que en España se hace muy bien ese trabajo. Hay un problema, decíamos. Hombre, es que el trabajo previo que hay que hacer la descoordinación policial. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que también tenemos uno de los problemas, que es el de vivir en un Estado de Derecho que implica, con criterios de seguridad, pero también con criterios de garantías y libertades, que a una persona no se le pueda perseguir preventivamente. Es decir, siempre cuando se ha cometido un atentado se dice, ¿y si se le hubiera vigilado antes? ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta que iba por tal mezquita que tenía o que consultaba tal página de internet o que había estado 20 años antes conocido? ¿Cómo no sabíamos que trapicheaba con droga en un barrio en el que se hizo amigo de otro que luego lo radicalizó? Oye, es que ¿sabes qué pasa? Que ese trabajo previo, más allá de la educación, más allá de la integración, ese trabajo previo policial de atribuir culpabilidades preventivas es un problema. Hemos tenido hoy, España ha sido castigada hoy con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podrás estar de acuerdo o no, y yo no lo estoy en absoluto, pero que deja muy a las claras cuál es el sistema de libertades, el régimen de libertades que tenemos, y que luchar desde una perspectiva contra el terrorismo islamista de garantía plena de libertades para todos los individuos que viven en nuestra sociedad, estén más adaptados o menos adaptados, es verdaderamente difícil porque tú no puedes estar sometiendo a persecución sistemática a alguien porque solamente sospechas de él, ¿no?
Nada que matizar en ese punto, al margen de que, como he dicho, terrorismo islamista creo que no existe, pero es una cuestión meramente puntual o conceptual. Por lo tanto, claro que no se puede actuar de ese modo, y añadiría un argumento más. Francia tiene 20.000 potenciales yihadistas identificados. Para tener una vigilancia permanente de 24 horas hay que tener a 20 personas, claro, detrás de cada uno. Claro. Eso significa 400.000 personas solo para esos 20.000. ¿Queremos una sociedad de ese tipo?
Bueno, esa es la pregunta que se hace. Si quieren más, desde luego yo me lo voy a leer, el libro de Jesús Núñez, El porvenir de la amenaza yihadista. Mil gracias, Jesús, por haber estado aquí. Borja, Ferran, Manuel, que son las 10 y que sabéis que aquí llega la información. ¿Qué te
eso
parece?
Es. Nos vamos a la información.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Son las 10 de la mañana.